Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otra emisión de Alex Puesto, otro episodio más. Aquí en mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, ya lo saben, nuestras distintas plataformas digitales, en donde nos vaya escuchando, en el auto, en su casa, a través de Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas de audio también está disponible. Y si quiere verlo, vaya a Alex Blanco TV. Está creciendo el canal de a poquito, le agradecemos. Ya sabe que leemos todos sus comentarios. Me sugieren invitados o invitadas. Recuerden, no nada más del ámbito deportivo, que a la hora de que iniciamos este proyecto intentamos explicar el concepto, charlas distintas involucrando el deporte, pero también con otras profesiones. Hemos tenido a Lalo Yáñez, actores, hemos tenido a Giuseppe Gamba, y platicando, involucrando su profesión con el deporte, que es lo que nos apasiona. Y en esta ocasión quiero agradecerle que esté aquí con nosotros a Rafa Puente del Río, entrenador, actor. Ha tenido distintas facetas en su carrera. Ahorita está de colega, de comentarista. Lo vemos ahí en Televisa, y le quiero agradecer que esté aquí con nosotros para platicar, porque además siempre que tengo un invitado con el cual no he coincidido y que he expresado que he tenido alguna crítica, pues me gusta decírsela de frente, y aquí vamos a platicar de eso, porque yo fui de los críticos duros con Rafa cuando dirigía sobre todo a Pumas, el equipo de mis amores, y ahorita se lo voy a decir por qué, no fue nada personal, pero me gusta siempre ser derecho y de frente, sobre todo cuando se tiene aquí a la persona que uno ha criticado en esta profesión. Primero que nada, le quiero dar la bienvenida. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación acá, a la orden.
Bienvenido, Rafa. Oye, pues empezando con eso, yo fui de tus críticos más duros cuando llegaste a Pumas, y ahorita quiero que me expliques y me des tu punto de vista. Sé que tomaste un contrato, fue por 6 meses, ¿no? Fue así. La crítica que yo hice, y fue argumentada, yo dije, para mí Rafa no es el técnico que le corresponde a universidad. Y me explico. Yo argumentaba, y sigo argumentándolo, que los números que tú tenías, números, estoy hablando de números, estadísticas, no avalaban tu llegada a un club como universidad. Ese fue mi argumento, esa fue mi crítica. No fue nada personal, no fue, Rafa no es que tenga o no tenga una capacidad como técnico, porque lo habías demostrado con Lobos, ascendiendo. En Atlas no te fue bien, y si mal no recuerdo hay una estadística ahí contundente, ¿no? De derrotas, y yo argumentaba esa parte, y por eso te lo quería platicar y quiero conocer tu punto de vista. Tú buscaste a Pumas, te buscaron, 6 meses, dijiste, yo me aviento el tiro. ¿Cómo fue tu llegada a Pumas? Y si consideras que el dar el salto, por ejemplo, del ascenso al fútbol ya de primera división, sí hay una gran diferencia en cuanto a la parte de dirección técnica.
Sí, bueno, antes que nada reiterar el agradecimiento por la invitación. No, por supuesto que en el salto hay una grandísima diferencia. Pero también yo creo que si uno se jacta de ser comunicador y de ser un especialista de esto, para emitir un juicio yo creo que es importante tener un conocimiento de todo lo que pasa y a partir de ahí emitirlo o ser mesurado en los juicios. Sí. Porque mira, ahorita puntualmente tú, como muchos compañeros o muchos colegas, porque hoy ejerzo con muchísimo respeto y profesionalismo esta profesión misma que tú ejerces. Por ejemplo, tú dices en Lobos éxito y después en el Atlas mal y después te brincas algo que fue fundamental, que fue el Querétaro. Sí. Entonces, si tú analizas el balance general, sí, los resultados a lo mejor, bueno, no a lo mejor, los números son fríos y claramente ilustran que no me han favorecido. Sin embargo, muchos en el análisis omiten un extraordinario torneo con Querétaro en el que calificamos a la liguilla. Okay. Bueno, calificamos, hablo en plural porque fue tu servidor y un cuerpo técnico y además todo el equipo, ¿no? Entonces, primero el ascenso con Lobos, con todo lo complejo que es la hoy extinta división de ascenso. Dificilísimo ascender un equipo. Y exactamente igual que en la primera división, en el ascenso pasa lo mismo. Ahí no tiene la misma exigencia en primera división el América, los Tigres, el Toluca, el Cruz Azul, el Monterrey, que el Mazatlán, el Puebla, etcétera, ¿no? Pues es la realidad. En los Lobos, perdón, en la Liga de Ascenso, es la costumbre, pero bueno, en la Liga de Ascenso los Lobos eran un equipo de media tabla para abajo. Es decir, todavía eso le agrega mucho más valor. Era un equipo que si calificaba la liguilla, la directiva echaba cohetes y estaba feliz y logramos el ascenso. Después en primera división, con toda la complejidad que representa subir de categoría y además al ser un equipo no armado para ascender, pues más, más representativo y más complicado es ese cambio. Ahora arma un equipo para competir en primera. Y en ese año futbolístico en los Lobos, en ese primer año futbolístico, en el primer torneo nos quedamos a un punto de calificar a la liguilla. Ojo, la del formato anterior, sí, donde solo entraban 8. De ser el formato actual, habríamos entrado al play-in. Nos quedamos a un punto de liguilla. Y en el segundo torneo, el equipo empezó a resentir algunas cosas. Sí, eso es una realidad. Bajó un poco el rendimiento, pero para no extenderme mucho, nos quedamos a 3 puntos de salvarnos matemáticamente con 4 partidos por disputarse. Quedaban 4 juegos, es decir, 12 puntos en disputa, y con 3 estábamos matemáticamente salvados, que era un grandísimo trabajo. Y la directiva decidió en ese momento cesarnos. Después, con el tiempo, me enteré que el motivo por el cual nos cesaron fue para no pagarnos el bono al que nos hacíamos acreedores si el equipo se permanecía en primera división. Nos corrieron, tomaron una decisión y de esos 4 partidos se perdieron y el equipo perdió la categoría. De ahí vino mi segunda experiencia, que fue en Querétaro. Primer torneo en Querétaro, calificamos a la liguilla. Tú acabas de omitirlo en el análisis y muchos. Me queda clarísimo que a raíz de una declaración que yo hice, que se sintieron ofendidos, que porque si me la zona de confort, y lo repito hoy, y lo digo tal cual. Yo, Rafael Puente del Río, que tengo un profundo respeto más la profesión que muchos que se jactan de ser periodistas, porque yo la respeto desde el profesionalismo, desde el ser mesurado en los juicios que emito, desde el no hablar, desde la desinformación, la respeto más que muchos. Entonces, en ese momento, cuando yo digo y hago mención de lo de la zona de confort, sí, el motivo es el siguiente. Yo trabajaba en ESPN, yo escribía en el periódico Record, yo tenía un contrato con ESPN por los siguientes 2 años, con una muy buena remuneración y con una intención firme de ESPN de ampliarme ese contrato, y podía hacer mi carrera en los medios. Pero yo perseguía un sueño, que era el de ser entrenador. Yo tenía 2 hijos y vivo de mi salario, igual que seguramente tú y que gran parte de la gente que nos está oyendo. ¿Qué pasa? Que en esta congruencia que demando en la vida, que considero fundamental, yo quería ser entrenador y toqué y toqué y toqué y toqué puertas hasta que se abrió la de Lobos. Y cuando Lobos me invita a dirigir en la división de ascenso, me dice: me quedan 5 partidos de este torneo, te ofrezco un contrato de 2 meses. Okay. Y te voy a pagar el 40%. Bueno, ellos no sabían cuánto ganaba yo en ESPN. Me dicen: te pago tanto, que representaba el 45% menos de ingreso de lo que yo ganaba entre ESPN y el Récord. Okay. Fue una decisión de vida bravísima.
Se sacrificaste.
Enaltezco mucho la labor de mi mujer, porque fue la primera que me dijo: dale, es tu sueño, dale. Ah, sí, obviamente muchos quieren ser entrenadores y quieren empezar dirigiendo a la América. No va a pasar, no va a pasar. Salvo que tengas a lo mejor un nombre y haya sido una leyenda como futbolista, porque ahora ha pasado que de repente la primera oportunidad de algunos técnicos es en equipos importantes, pero los respalda un antecedente como futbolistas que los posiciona en una situación en la que yo no estaba. Entonces me la jugué. Y de ahí vino esa idea mía, que además yo la dije 4 veces estando en Lobos, 3 veces estando en Querétaro, y en el Atlas explotó y provocó que muchos colegas se ofendieran y que argumentaran que yo menosprecié la profesión. ¿Cómo la voy a menospreciar cuando mi familia ha vivido de ella muchos años? Pero bueno, se sacó de contexto. No estoy diciendo que no lo dije. Sí dije. Lo que no dije fue lo que no hice fue demeritar la profesión. Simplemente hablé de, a título personal, para Rafael Puente del Río, visualizando este momento de mi vida del que te estoy compartiendo, fue un: me voy a salir de mi zona de confort. Okay. Y voy a ir a perseguir mi sueño. Bueno, regreso. En el Querétaro calificamos a la liguilla. Sí. Después vino el segundo torneo. ¿Qué pasa? El Querétaro tenía un objetivo anual. Todo directivo te dice: quiero pelear por el título, pero la realidad es que no peleas por el título, ¿no? O sea, hay equipos que están
con objetivos diferentes.
Claro, hoy hay equipos que pelean por no pagar multa y hay equipos que tienen la exigencia de ganar el título. Es así. Pero todos, de dientes para afuera, te van a decir que pelean el título. Es normal. ¿Qué vas a decir? No, no quiero trascender. Pues es contradictorio. Entonces, el objetivo del Querétaro, en ese entonces propiedad de Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, era la permanencia. Nosotros teníamos una situación muy cercana con Veracruz y arrancamos el torneo muy pegados en el cociente. Y todavía había descenso. Entonces, el objetivo era, en el año futbolístico hay que conseguir mantener la categoría. ¿Qué pasa? Que nosotros se junta nuestro gran primer torneo con un muy mal torneo de Veracruz, el segundo peor en la historia. El torneo más malo en la historia, corto, si no me equivoco, fue del Puebla hace un par de torneos, que hizo 5 puntos, sí, o el anterior. Sí, sí. Ese de Veracruz hizo 7. Se combinan esos 7 puntos del Veracruz con los 26 que nosotros hicimos. Y esa diferencia nos dejó muy bien parados para el objetivo anual, que era la permanencia. Entonces, ¿qué pasa? Normal. Además, hoy ya vendieron al equipo. Hoy no pertenece más a ese grupo. pues ellos dijeron, ya logré el objetivo anual en 6 meses y con una visión empresarial que entiendo, ¿sabes qué? Pues vamos a bajar la nómina, porque pues íbamos a hacer clean cash. Entonces, ¿qué pasa? Pues Volpi al Sao Paulo, Irán Mier a las Chivas, Edson Puch fuera, oye, refuerzos, no va a haber. Yo recuerdo juntarme con mi cuerpo técnico en la pretemporada previo al arranque del segundo torneo y haberles dicho, hay que renunciar. ¿Por qué? Porque después el equipo va a andar mal y el, perdón la expresión, pero el pendejo o los pendejos vamos a ser nosotros. Pues total, no renuncié, decidí seguir. Y ahí vino un error mayúsculo que yo cometí en mi carrera y que además ese me ha derivado en muchos más errores que me cargaron de ansiedad más adelante. ¿Cuál fue mi error? Quedarme, pero diluir un poco ese liderazgo que me distingue como entrenador. Y el equipo lo resintió y vino ese arranque del segundo torneo y fuimos un desastre. Perdimos 7 partidos seguidos y me corrieron. Así fue. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando en el balance general del análisis, tú ahorita aquí acabas de omitir una parte importantísima.
El Querétaro, está bien.
El Querétaro ha calificado 4 liguillas en su historia. 4.
Pero
una de esas con nosotros.
Sí, pero a ver, y tienes razón, lo omití, pero a lo que yo iba, y por eso empecé, porque mi crítica, mi molestia más que nada. Porque yo soy...
Bueno, es que ahí ya para mí ya estás cometiendo un error. Porque tú no puedes ponerte un micrófono y emitir un juicio porque estás molesto. Pero entonces, opina no, como aficionado de Pumas, no que, como profesional.
Es que, espérame, a eso iba. O sea, molestia en la parte de aficionado. Por eso estoy diciendo, molestia en la parte de aficionado. Pero cuando emití...
Pero si tú trasladas esta a la opinión pública, ya es una falta de profesionalismo absoluta.
Cuando emití el juicio... O sea, y es lo que te quiero aclarar. Cuando emití el juicio y cuando estaban, recuerdo, había nombres, como siempre pasa, tú lo sabes, circulando de técnicos, para mí, como, no como aficionado a Pumas, te lo estoy diciendo como...
Sí, como...
Yo pensaba que había una mejor opción.
Había mejores opciones, sí. A ver, con más cartel que yo, por supuesto más, que las había.
A eso iba. A eso me refería. Clarísimo.
Y por eso, precisamente por eso, el contrato habrá sido de 6 meses. Precisamente. A ver, ¿tú crees que yo soy tonto y me voy a comparar con Ricardo Ferretti, que era otra de las opciones?
Era otro de los candidatos.
Y por supuesto que Ricardo Ferretti fue un candidato y habrán hablado y a lo mejor habrán negociado y no se habrán arreglado. Eso no es mi culpa.
Sí, no.
Y después, entonces la directiva seguramente tenía dudas, las mismas dudas que tú tenías.
O sea, mi duda pasaba, y ojo, no por... Claro, yo analizo y analizamos, sí, y por eso mencioné Lobos, y está bien omitir lo de Querétaro, que hay que meterlo también, evidentemente.
Pues es que si vas a juntar, a contar, cuenta todo.
Hay que contar todo, de acuerdo. Pero los resultados más recientes, que tú también lo sabes, es lo que...
Pues
que...
Atlas, hasta ahí era Atlas. Por eso, estás hablando de un entrenador en ese momento. Vámonos al momento en el que presentan a Rafael Puente en los Pumas.
Con Pumas.
Estás hablando de un entrenador que ascendió un equipo mexicano, joven, que ha potenciado muchos futbolistas, y te los puedo citar, porque han sido muchos. Incluso ya vi que tienes una dinámica de fotos. Hay una que aparece ahí, que ha potenciado futbolistas, que calificó al Querétaro a la liguilla y que le fue mal en el Atlas. Ponme en la mesa un entrenador al que no le haya ido mal en algún proyecto. Pónmelo en la mesa.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Hay que decirlo como es, Alejandro. Muchos de esos juicios que se emitieron en mi contra emanaron de esa animadversión que se generó hacia mí por haber hecho una declaración. Esa es la realidad.
Pero tú crees que el juicio fue, o sea, el juicio que se hizo.
Entonces, si no fue eso, perdóname que te lo diga.
Tiene que ver con lo de la
zona de confort. Perdóname que te lo diga, pero no fue objetivo, porque tú tendrías que haberte detenido y decir, a ver, vamos a analizar la carrera de Rafael Puente como entrenador. Yo dejo de lado mi afección por los Pumas y hablo como comunicador, con la responsabilidad que eso conlleva. Ok, me voy a sentar a emitir un juicio sobre el actual entrenador de Pumas que acaban de nombrar. Y en el balance general de la carrera de Rafael Puente, ascendió a los Lobos. Oye, ¿y los Lobos en ascenso eran protagonistas? ¿Eran un equipo armado para ascender? No. Ay, hay que darle el valor a este trabajo. Perfecto. ¿Y después qué pasó con los Lobos? Ah, caray, se quedó a un punto de calificar a la liguilla. Con un equipo, analizas el plantel, con un equipo bastante discreto. Ah, mira, pues, segundo torneo, ok, lo corrieron. Bueno, vino a menos un poco. Tercer torneo, fue al Querétaro, calificó a la liguilla. El Querétaro no son los Tigres, que califican cada 6 meses.
No.
Ah, caray, mira, pues no está tan mal. ¿Y después qué pasó? Bueno, pues, ok, el equipo sacaron jugadores. O sea, te lo estoy explicando yo. Ah, pues se le cayó el equipo. Ah, ¿quieres juzgar? Es más, hasta te voy a decir un juicio que podría haber cabido. Mira, yo a Rafa Puente le doy 6 meses porque los primeros 6 meses está claro que sus equipos le responden, pero los segundos semestres se le caen. Puede ser. Ese puede ser un juicio que tenga validez porque el primer torneo con Lobos en primera fue así y el segundo fue irregular. El primer torneo con Querétaro en primera fue así. En segundo fue así, de caída dramática. Ese es mi punto. A mí no me molesta, créeme. Mira, yo en mi cabeza y en mi corazón no tengo espacio para el rencor. Si lo tuviera, no estaría aquí.
Sí, claro, claro.
Y no. Si lo tuviera, no hablaría con mucha gente.
No, no, pero a ver.
Yo he desarrollado, perdón, piel de cocodrilo y créeme que se me resbala, pero, se me resbala lo que digan de mí.
Te voy a decir una cosa, nada más para aclararte. De mi parte no vino de la zona. Es más, ahora que mencionas la zona de confort, porque esa declaración te entrevistamos nosotros en
Fox Radio. El día que me presentaron en el Atlas.
Yo estaba en
el Atlas. Exactamente.
Y yo no lo. O sea, y muchos hicieron ruido. ¿Cómo es posible que Rafa ataque a la profesión?
No es cierto, no es cierto. No, el día que me entrevistaron en Fox no pasó nada. Ese.
Por eso.
No.
Por eso te digo, yo no hice. O sea, a lo que voy.
Ah, no, después sí. A lo que voy es. A mí me entrevistan. Yo lo dije en Querétaro, en Lobos, en Atlas.
Sí.
Y en Atlas pasa que en una conferencia de prensa previo a enfrentar al América.
Sí.
Porque yo salgo del Querétaro y mi siguiente oportunidad es en el Atlas. Uh-huh. Y debuto contra Morelia y perdemos de local. Uh-huh. Y mi segundo partido con el Atlas es contra el América visitándolo en el Azteca. Y entonces me hacen una pregunta, que son las enseñanzas que te deja la vida. En conferencia de prensa, entre semana, un miércoles para jugar el sábado, me preguntan, oye, ¿no estás presionado? Sería tu novena derrota consecutiva. ¿Qué pasa? Que el reportero metió en la conversación las 7 de Querétaro más la octava que fue en mi debut con el Atlas.
Sí, correcto.
Y yo, te lo acabo de decir, yo traía una alta carga de ansiedad y yo no fui capaz, error que asumo y que es mío, de decir, a ver, corte de caja, el Querétaro ya quedó atrás. Mm. Yo traía la conversación o lo ponía esa derrota extra. Entonces ya era una carga emocional muy fuerte. Y en esa respuesta, pudiendo yo responder con no estoy presionado, pues un poco apelando a que me jacto de ser alguien y no es presunción, que es fácil de palabra y entonces una respuesta que son enseñanzas que te va dejando la vida, pues sal del... Javier Aguirre es un maestro para eso. Sí, pues dale la vuelta, dale la... Porque a ver, yo entiendo que la labor del periodista, del comunicador, del reportero, pues es la sangre. Tristemente, lo que demanda la audiencia es sangre. Y entre más sangre haya, mejor. Esa es una realidad. Y eso, pues, yo no lo voy a poder cambiar. Y muchos de ustedes, tú entre ellos, fomentan el que haya sangre constantemente. Está bien. Esa es una realidad. No estoy diciendo ninguna mentira.
Bueno, ahorita nos metemos a ese tema. Está bien.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? A ver, Rafa, ¿por qué no sales del paso? ¿No? Y entonces, para meterle crema a mi respuesta, no, yo no estoy presionado. Si estuviera presionado, no me habría salido de mi zona de confort porque no me dejarán mentir. Estar en los medios te provee de unas... pinche escándalo se armó, pero por eso que te estoy poniendo en contexto, a lo que voy, yo te lo dije a ti y a tus compañeros de Fox.
¿Sí?
Después de mi presentación en Atlas, vienen 8 o 10 días con una derrota encima que fue la de Morelia y de ahí explota la bomba. Y hay que decirlo hoy también, con las redes sociales,
sí.
Me choca esta palabra, pero es real, ¿cuántos se suben al tren del mame?
Sí.
Y entonces había que subirse al tren del mame de decir que Rafael Puente del Río se, perdón la expresión, se meó en los medios de comunicación cuando ha vivido de ellos.
Pero...
Es así.
Es correcto.
Es
pero,
así.
Pero, insisto, yo el juicio que yo hice en ese momento, y sí puedo reconocer desde lo que me estás diciendo, que a lo mejor me salió el aficionado y ahí está mal. Está mal porque tienes razón, tienes que separar.
Yo creo que sí.
Tienes que separar y ahora contesto esa parte también. Yo lo único que te quiero decir, cuando dijiste eso, nos lo dijiste a nosotros, efectivamente. Y te soy sincero.
Ni les pegó, ni porque nunca me metí con nadie.
Yo no.
Claro.
Yo,
porque, ¿qué pasa? Que en esa conferencia de prensa, alguien en Guadalajara, con toda la hazaña, encontró y dijo, aquí hay un área. Y le dio, pero en
la zona, mira,
le apretó, pero ¡pum! En el botón. Claro. Hizo una bomba nuclear. Yo fui tendencia una semana y media, tendencia nacional.
Sí.
Por todos los comentarios que se derivaron a raíz de eso.
Y si eso le sumas que los resultados no estaban acompañando.
Pues obviamente, no, pues están en Disney. Porque entonces le pueden dar con todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esas son las cosas, a mí no me molesta que, a ver, yo decidí ejercer un cargo público y está clarísimo que como entrenador, olvídate los comunicadores, los directivos, muchas veces ganas eres bueno, pierdes eres malo.
Sí, sí.
O sea, está clarísimo. Sí. El resultado condiciona todo y si tú evalúas, hoy ya podemos agregar a la conversación los resultados de Pumas que tampoco me favorecen. Eso es un hecho. Entonces, pues, tú analizas el balance general de los resultados de Rafael Puente y pues sí te encuentras con más resultados malos que buenos.
Y hablas de momentos, o sea, y regreso al tema de Pumas. Está bien. Tal vez la parte esta de molestia o enojo, porque creo que también, y lo dices bien, el periodista debe o el comunicador debe de separar esa parte del equipo. Pero también el periodista, y tú lo sabes, o el comunicador, tiene la obligación de escuchar a la gente. De lo que la gente dice. No sé si estés de acuerdo.
Está bien, pero si tu opinión se basa en lo que dice la gente, perdido.
Pero no que se base. O sea, yo a lo que voy, Rafa, si nosotros somos una especie de transmisores, de vehículos, porque eso es lo que somos muchas veces. Nosotros, el aficionado a pie te dice, te ve en la calle. Oye, fíjate que ha pasado esto. Hay violencia en los estadios. Eso ayuda a la parte, oye, hay violencia en el estadio porque lo están viviendo, te lo está diciendo un aficionado. Oye, el equipo no está funcionando, tengo molestia como aficionado, estoy diciendo, y te lo transmiten.
Tienen todo el derecho.
Y se lo transmiten al comunicador, en este caso un servidor.
O sea, para mí, Alejandro, lo que es inadmisible es que un tema personal o que una molestia personal, tú, al momento de que te prenden el micrófono, la permites. Yo te voy a decir algo, que yo lo he visto y a mí me parece lamentable y respeto muchísimo la empresa en la que trabajas. Yo no concibo que dentro de la línea editorial que maneja la empresa autoricen eso. Y lo voy a decir con conocimiento de causa, porque lo vi muchas veces. Marcelo Michel Leaño, entrenador de las Chivas.
Okay.
Di lo que quieras de él como entrenador. Es malísimo, no está a la altura de Chivas. Está bien, es parte de lo que tienes que juzgar. No, ustedes ponían una sección, una sección en la que le llamaban el ilusionista y lo ponían en una pantalla como esta,
vestido
de mago. Eso es una falta de respeto. Y eso, perdóname, genera violencia. Porque ustedes tienen que ser responsables, hoy yo lo soy, de portar un micrófono y que esta conversación, y muchas veces ni cuenta nos damos que la violencia que en los estadios se genera, que la animadversión que se genera en contra de algún personaje o algo, emana desde los juicios tan estériles que se emiten en los medios de comunicación. Tú no te puedes permitir como comunicador a un profesional como lo es Marcelo Michel Leaño decirle ilusionista. Es una falta de respeto. Di que no estás de acuerdo con que juegue con línea de cuatro, di que no ves un liderazgo que esté a la altura de lo que demanda Chivas, di lo que quieras. Y si Marcelo no está listo para recibir esas críticas, que se dedique a otra cosa. Pero no te metas,
¿Tú crees que fue personal?
O sea, no sé si es personal o no. Eso es una falta de respeto. Porque no es ningún mago ni ese. Y el Guardiola mexicano no se vale. Porque ¿qué habla bien? ¿Y eso qué entonces es malo? ¿Porque se expresa bien es malo?
No, para nada.
Está bien. No es capaz de que sus equipos... Bueno, está bien. Con todo lo complejo que es la entrenada. Porque yo te aseguro, porque lo vi, porque me dedico a esto. Y porque me jacto de ser un profesional y me apasiona el fútbol. Yo veía jugar a los equipos, no solo las Chivas, a los equipos de Marcelo Michel Leaño. Y los equipos tenían una clara idea. Y sí, a veces pegan el poste y se mete y a veces pega y se sale. Es parte del juego, donde sí hay una dosis de... No quiero decir fortuna, pero hay una dosis que el entrenador no controla. Pero eso... O sea, yo no permitiría sentarme a emitir un juicio sobre un entrenador, sea comunicador, sea entrenador, sea lo que sea, donde lo pongo como un mago. Eso es una falta de respeto. Perdóname que te lo diga.
No, está bien.
Y entonces genera violencia.
Es tu opinión y la respeto y evidentemente pues trataré de... No nada más aquí en el podcast. Yo mando el mensaje y lo mandaré a la gente con la que trabajo en la producción, los productores. Porque sí, y yo debo de admitir también... Muchas veces nos equivocamos, no somos perfectos.
No, yo también me equivoco. O sea, y te lo digo, y te cuento un poco contra una extra. Yo empecé en los medios, o sea, yo fui jugador, no trascendí, no existí como futbolista, pero bueno, estuve en un vestidor, no me lo platican.
No, y a ver, espérame, y nada más antes de que termines. Yo te aplaudo, y eso mucha gente cuando saca el currículum tuyo de Rafa, que yo te dije, has tenido varias facetas, fenomenal. Fuiste futbolista, debutaste, fuiste actor, lo cumpliste, eres director técnico, fuiste director... Qué bueno.
Sí, no, por supuesto. A ver, te cuento otra, por ejemplo.
Y qué chingón, porque eso habla de tu capacidad, no solamente en un área. Te has tratado de desarrollar en diferentes áreas. Qué bueno,
te agradezco las palabras. Te pregunto, ¿cómo lo calificarías tú? ¿Cómo calificarías tú? Porque lo he leído, ¿eh? Gente que publica en un periódico o que agarra un micrófono y cuando habla de Rafael Puente, el entrenador de X equipo, se refiere al actorcito. ¿Eso no es una falta de respeto?
Sí, es.
Eso es mucho más grave que decir la zona de confort.
Sí, es
mucho más, porque yo no me metí con nadie.
Te están descalificando.
Claro. El actorcito. Entonces estás demeritando la profesión del actor. Entonces porque yo fui actor y ahora soy entrenador, ¿eso me demerita? Perdóname, hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas como son. Gran parte de esos juicios. Muchos de esos juicios emanan de la envidia. Tú no, seguramente. Pero muchos de la industria, de los medios de comunicación, especialistas en fútbol, pagarían por estar en el fútbol.
Sin duda.
Nada más que a algunos o no les dan la oportunidad o no tienen los pantalones para ir. Porque hay que ir y meterse al ruedo, ¿eh?
Sí.
Porque ahí en el ruedo estás expuesto. Y ahí en el ruedo pierdes 7 partidos y eres un pendejo.
Sí.
Y te sacas, sales del estadio de CU con mentadas de madre. Y después te tienes que ir a tu casa y encontrarte con tu hijo de 7 años llorando y diciendo, papá, yo ya no quiero ir al estadio.
Sí.
Y hay que lidiar con eso. Eso hay que tener valor para hacerlo. Entonces, mi único punto es, si tú no vas a tener el valor para hacerlo, entonces nada más he mesurado en tus juicios, porque es muy fácil desde la trinchera del micrófono, que por supuesto no es que te provea de una zona de confort, porque no es una zona, no es, esas no son las palabras correctas para definir esa posición. Lo que pasa es que tu chamba no está en riesgo cada semana, porque yo he visto compañeros nuestros que llegan a programas de televisión totalmente desinformados, que no tienen ni idea de cómo quedó el partido y empiezan a emitir juicios sobre un partido que ni vieron, y eso no es una falta de profesionalismo, y no está, claro, en riesgo su chamba cada semana.
No está en riesgo, pero también hay jefes que te, tú sabes que hay jefes que,
algunos
están,
sí,
que te están vigilando.
Pues, enséñame dónde están, porque los más, yo los veo y siguen y pasan los años y siguen. Y salen de una televisora y van a otra.
Pero tú sabes que tampoco es...
Y me ha pasado, ¿eh?
No es que sea una chamba...
No.
Que digas, mañana me corren, me voy y encuentro a la,
no,
a la vuelta
no
de la esquina. Es complicado.
Por eso. Y entonces...
Como todas las chambas,
¿eh? A mí me molesta mucho. Y hoy, desde esta posición en la que estoy, a ver, sí, me queda claro que si tú no das resultados como entrenador, te van a correr. Eso ya lo sabemos. Las reglas están escritas y no las vas a cambiar ni tú ni yo.
Ustedes más que nadie saben que hay que vivir con la maleta en la mano.
Claro, pero por supuesto que sí. Pero lo que yo no respeto y no puedo tolerar es que con una facilidad tremenda digas... No, renuncia, si tiene dignidad que renuncie. Oye, ¿por qué no renuncias tú el día que te equivocaste diciendo que metió el gol Pedro cuando lo metió Juan? ¿Por qué no renuncias si tienes dignidad? Esa es la violencia que yo creo tenemos la obligación, quienes portamos un micrófono, de intentar, porque no nos hagamos tontos, Alex. Nosotros, de los medios, mandamos un mensaje que permea las redes sociales y de ahí permea la afición, y esto incendia a la gente y claro que genera violencia.
Y comparto cierta parte, no toda, comparto cierta parte que hay mensajes que hoy en día, por supuesto, con las redes sociales se magnifican,
por supuesto,
y pueden llegar a hacer daño.
Es que portar un micrófono conlleva una responsabilidad.
Pero que
mayúscula.
La violencia sea generada nada más de este lado.
Nadie
no,
dijo eso.
No. Bueno, por eso
no,
te digo,
nadie,
es que
abona,
es que,
no.
Es que dijiste la violencia.
No, señor.
O sea, porque
no,
luego se puede interpretar de que hoy ustedes son los culpables.
No, señor. Del 100% de la violencia.
Sí.
Del 100% de la violencia que hay en los estadios. A ver, tampoco, y lo trasladamos a otros temas. Hoy vivimos en una sociedad extremadamente polarizada. Y llévalo al tinte que quieras, a la religión, a la política, al que tú me digas. Y esa polarización, esa irritabilidad, ese constante conflicto con el de al lado, por supuesto que desde los medios, del 100% de la violencia que hay, con un 1% que emane de nuestros comentarios irresponsables, ya tenemos, así sea el 1%. Yo no dije que la violencia en los estadios viene porque...
Pero dices que abona.
Claro, ¿no?
que abona. O sea,
y así sea un 1%, ya tienes una responsabilidad.
Pero quiero entender, por ejemplo, esta parte que sacaste, el ejemplo de Leaño, ¿no? De lo del ilusionista. Está bien, a ti te molesta, dices que es falta de respeto.
Es que por donde lo quieras ver.
Pero a ver, entendiendo un tipo que maneja muy bien la palabra, ¿no? Como Leaño, que se ha preparado, porque sí se ha preparado, pero que en la cancha los resultados no lo acompañaron.
Júzgalo, pero a ver,
en la cancha,
júzgalo
preso,
como entrenador.
Pero a lo que voy, Rafa, y no porque me quiera excusar, ni mucho menos, y insisto, yo soy de los que trata de quedarme con todo lo bueno, con las críticas, para tratar de mejorar, para tratar de no repetir errores. Y yo lo traslado también a la producción, porque muchas veces yo les digo, oigan, hay que calmarse, no hay que bajarle, no hay que irse por acá, hay que mesurarnos también. Y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo soy de los que piensa que puedes hacer un programa entretenido, ojo, y por eso te menciono la palabra entretenido.
Sí.
Porque no hay que olvidarnos que también es entretenimiento.
Por supuesto.
Y en el entretenimiento, ¿y a qué voy? Muchas veces jugamos con las imágenes, con las palabras, que evidentemente esta te molestó porque dices que es una falta de respeto lo del ilusionista.
O sea, poner una foto de un entrenador de las Chivas.
A ver, te pongo un ejemplo. Recuerdo que, por ejemplo, a Raúl Gutiérrez, había una de el filósofo, creo que era algo así, sus frases. Y Raúl, cuando fue al programa, lo tomó con risa, lo tomó bien. No lo tomó mal. Tienen mis frases filosóficas de Raúl Gutiérrez y salía una música. O sea, te estoy poniendo ese ejemplo porque es una manera de acompañar muchas veces lo que hace un show de televisión, que no nada más es una opinión. La opinión la complementas con gráficos, la opinión la complementas con lo que dicen los personajes, evidentemente, que en este caso, o sea, yo te lo estoy trasladando en esa ocasión, el ilusionista. ¿Por qué? Y estoy jugando con las palabras, ¿eh? Yo puedo decir, Rafa, me habló muy bonito, y me ilusionó el ilusionista, Rafa, pero... O sea, ¿ya me entiendes a dónde voy?
No.
A ver,
te entiendo a dónde vas, pero no, es que por donde le quieras dar, no lo voy a compartir.
Es que, no, y está
por
bien.
Por más que sea entretenimiento, para mí eso es una falta
de
respeto.
Y por eso te digo, o sea, yo te estoy tratando de explicar la parte televisiva que complementa un programa de debate, de polémica, de lo que tú quieras. Se complementan con elementos audiovisuales que le pone la creatividad, la producción, lo que tú quieras, y que a ti te pareció una falta de respeto, y por eso te digo.
Aparte, era una sección que se convirtió en habitual. No es como que un día.
No.
Mira, Alejandro, es muy fácil engañar. Sí, ustedes solitos no se pueden engañar. No, era por deporte. Diga lo que diga, haga lo que haga. Que estaban deseando que perdieran las Chivas para ir y darle. Eso se ve pero está bien, cada quien se hace responsable de sus actos y de lo que dice. Yo lo único que digo, mi único punto es eso. Si tú te vas a sentar y si tú vas a tener un micrófono, yo creo que hay una audiencia que te exige simple y sencillamente profesionalismo, dominio de lo que vas a hablar, que hay muchos que no lo tienen, y no hablo de entendimiento y conocimiento del juego. Sí. Para mí es inadmisible que tú te sientes a hablar en un programa de debate de un partido y empieces a juzgar, porque te vas al cliché. No, es que cuando ni siquiera te detuviste a ver el juego. Mm. Entiendo también, me queda claro que el fútbol es, dicen que es, decía Valdano, ¿no? Me parece que es la cosa más importante de las menos importantes.
Correcto,
¿no?
Sí.
Entiendo eso. Y también hay que tomarlo con ligereza y hay que hacerlo ágil, dinámico, entretenido. Mm. Eso lo entiendo porque ejerzo actualmente la televisión.
Y tú sabes que hay gente de fútbol, digo, porque habemos de todo en el medio.
Sí, claro.
Y hay gente de fútbol que jugó fútbol, directores técnicos, que no ven partidos de fútbol.
Pero por supuesto que sí, claro que sí.
Que no ven partidos de fútbol.
Por supuesto. Juzga eso, pero juzga eso de él. Mm. No le pongas el ilusionista. ¿Por qué no mejor juzgas a quien tú sabes que no ve los partidos y le digas, no seas mentiroso, no viste el partido? Mm. Y no tienes ni idea de lo que pasó.
Sí, a ver, y yo intento.
O sea, mira, eso habrá quien lo considere más. No, puede ser más agresivo, pero para mí es mucho más irrespetuoso mofarte del trabajo de alguien que a cuestionar a alguien frontalmente y decirle, ¿de qué hablas del partido si ni lo viste?
Sí, a ver.
Es un código entre colegas de decir, pues no te voy a exhibir porque es un poco el código.
Yo te diría, por ejemplo, que en la parte y el tema de Leaño, está bien, tienes tu punto de vista, para ti es falta de respeto lo del ilusionista. Yo te lo digo particularmente, por lo menos para mí, yo, Alejandro Blanco, no hablo por lo que pasó. No fue
no
para
lo ves como tal.
No fue para yo, yo faltarle el respeto como tal, yo. Al menos yo.
No, bueno, está bien. Eso solo tú lo sabes.
Yo lo único que digo es, si Leaño con un discurso, porque no es el único, el Leaño que tiene un discurso y que me parece fantástico que en la palabra diga, yo quiero soñar, quiero ser campeón, quiero hacer tal, me parece perfecto. Pero una vez, y tú lo sabes, Rafa, que cuando tú, la palabra es poderosa, que si con la palabra dices, oye, yo te estoy transmitiendo esto, está perfecto. Y te lo puedo transmitir a ti. Tú hablas excelente, explicas muy bien el fútbol, porque yo te he visto que lo explicas de manera precisa. O sea, eres un tipo con muy buena precisión en cuanto a conceptos tácticos. Pero cuando lo trasladas a la cancha, yo te puedo cuestionar y te lo digo.
Está bien.
Oye, Rafa.
Pero es que de eso debatamos las veces
que
quieras.
Por eso digo, pero Rafa, lo transmitiste muy bien.
Pero es muy fácil. Si yo hubiera logrado que mis equipos accedieran a los resultados que yo anhelaba, pues hoy no estaría en TUDN y estaría entrenando. Esa es la realidad. Y Marcelo Michel seguiría en Chivas, o a lo mejor estaría en el América,
eso,
o a lo mejor estaría en el Real Madrid. Está clarísimo.
Muchas veces el cuestionamiento es eso, Rafa.
Está bien.
No es que te metas en la parte personal.
Está bien.
Es, oye,
juzga eso. Marcelo Michel para mí es un entrenador que no es capaz de que trasladar a la cancha, o no es capaz de que sus equipos se convenzan de ese discurso, de ese discurso.
Exactamente. Es a lo que voy.
No le pongas el adjetivo de ilusionista y no le pongas una foto, porque te estás mofando de él, punto.
Está bien.
Ese es mi punto. O sea, a mí no me molestan los juicios. Además, la profesión no te perdona. Y si la profesión das resultados, encuentras cabida. Y si no los das, te tienes que formar y a lo mejor no vuelves a dirigir. O sea, Marcelo puede no volver a dirigir, como tu servidor igual no vuelve a dirigir. Sí, puede ser. Y son las consecuencias que pagas de una profesión que demanda resultados. Si no los das, no te vuelven a abrir las puertas. Ya está. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de los juicios que emitas en contra a un profesional que no emanan del análisis y del respeto. Para mí, pero bueno.
Está bien.
Hay mucho por platicar.
Y yo lo tomo de muy buena manera y créeme que yo lo voy a aplicar y lo aplicaré.
A mí no me asustó. Créeme que no me puedo engañar. Volviendo al tema Pumas. A ver. Oye, ¿por qué te ofrecieron 6 meses? Pues porque no están tan convencidos. Porque no tienes una espalda que te respalde y que digan... Porque, a ver, tampoco somos tontos. Si yo tengo la espalda de Ricardo Ferretti y Pumas me habla y me dice, te ofrezco 6 meses, les digo muchas gracias,
pero
no voy a ir por 6 meses.
No.
Y si me dicen, te ofrezco 3 pesos, no te confundas, yo valgo 10, no 3. Pues sí, el currículum te empodera o te debilita. Pues es así, no tiene ciencia. Es exactamente igual que en la industria en la que estamos actualmente.
Pero entendiendo que o sea,
era un proyecto distinto, por supuesto. Pumas es Pumas, es no, pero uno de los
no
grandes.
No había manera de decirle que yo no tomara esa oportunidad.
Está bien, entendiéndolo. Y yo a lo que voy, insisto, en el argumento mío como periodista, era que tú...
Muy válido.
Con lo que habías mostrado en la cancha, con los números...
Muy válido.
Creo que había otros candidatos en ese momento para tomar un equipo como Pumas. Fue lo que dije.
Está perfecto. Pero no, a mí no me molesta, no, o sea, no me asusta.
Pero es que muchas veces, Rafa, te lo digo, a ver, y tú sabes que yo a tu padre lo conozco hace mucho, lo admiro, lo respeto, compartí con él en ESPN, en Capitanes. Yo no tengo ningún... O sea, el tema... Santi, tu tío trabaja ahí con nosotros.
Es tanta explicación hasta sospechoso se vuelve. No, ya está, es tu opinión, listo.
No, pero te cuento algo para que entiendas.
No, es que no me tienes que... Mira, lo que es inadmisible es si algo de ti emitió el juicio como aficionado, no. Error, porque estás en el mood profesional, no en el mood aficionado. Si me permites esa opinión, sí, que la emito con respeto. Y lo segundo, solo tú lo sabes. Yo ahorita te puedo decir, traigo una tanga morada...
Sí,
espectacular. Yo no te puedo engañar. Yo no me puedo engañar. Yo solo a ti te puedo engañar.
Pero a lo
yo
que
solo
voy,
no me puedo engañar.
¿A
solo qué voy, tú lo sabes.
¿A qué voy, Rafa? O sea, cuando yo emití ese juicio, y que insisto, sí fui duro por la parte de el análisis en cuanto a números, que las estadísticas.
Mira,
y nada más estoy diciendo, las estadísticas no te acompañaban. Y yo no miento. O sea, no es que Blanco está inventando los números. No, ahí están. Sí. Yo no inventé nada. Yo dije, en ese momento, para mí hay otros candidatos. Perfecto. Te comento porque tú sabes que, por ejemplo, tu tío trabaja ahí con nosotros, Santi, que al cual estimo mucho. Uh-huh. Te lo comento como así como tú me cuentas que te molestó lo del año.
¿Te habrá reclamado?
No, me reclamó, me dejó de hablar.
Ah, bueno.
Está bien, pero ¿a qué voy, Rafa? Y me sigo llevando con él, no pasa nada. O sea, no fue un tema... Ah, es que yo traigo algo en la cabeza con Rafa Puente, con tu sobrino, y me voy a meter con él.
Yo no me puedo hacer responsable por la reacción de mi padre y por la reacción
de
mi tío.
Claro.
Me queda claro que me quieren mucho, como por su hijo y su sobrino.
Y es algo difícil, claro.
Yo me hago responsable de mis reacciones.
Pero Rafa, es una reacción hasta cierto punto normal porque son parientes, entonces, es familia.
Pero sí, está bien.
Claro.
Tú tienes que estar listo. A ver, es un cargo público, van a emitir juicios. Yo te digo una cosa. Lo que sí no permito es... que se metan con lo personal.
Claro, claro.
No te digo nombres. Yo lo escuché después de esa famosa declaración de la zona de confort.
Okay.
Yo escuché un compañero, un colega nuestro de otra empresa, no está ni en la tuya ni en la mía, y lo escuché y me descalificó como persona.
Ah, no. Ahí
como
sí,
persona.
No, ahí sí no.
Y lo escuché y dije, ah, caray, está bien. O sea, no estás juzgando al entrenador, no estás juzgando al comunicador que brincó a la actuación o que brincó a la entrenada. Estás juzgando a la persona. Y me lo topé cara a cara. Le dije, ¿tienes algo que decirme? Como persona. No. Ahí yo, perdóname, le pierdo el respeto a esa persona.
No, jamás.
No hay forma que lo pueda respetar.
Y por eso te lo quería aclarar. Y a ver, o sea, no es que Santi me haya reclamado ni mucho menos. No, lo aclaro.
Y si sí lo hizo, para mí se equivoca.
No me reclamó, pero sí vi un cambio de actitud. Evidentemente, pues me estaba escuchando y se ve que no le...
Está bien.
Pero no pasa...
No pasan... Ahora,
no
también
pasa
tú
nada,
mismo
no
te
pasan...
echaste de cabeza. En tu juicio,
sí,
en contra del que llegue Rafael Puente, omitiste una parte exitosa del... A ver, el balance general del entrenador que llegó en ese momento a Pumas, perdóname, pero tenía dos proyectos buenos y uno malo. Porque en Lobos, el resultado fue extraordinario. Así. Porque además el equipo se hubiera salvado y fue una decisión de la directiva. Extraordinario. En Querétaro fue muy bueno. Porque te repito, calificar con Querétaro a la liguilla no es cualquier
cosa. La última parte no fue buena.
En el Atlas no fue buena.
No fue nada buena.
Tráeme a la mesa entrenadores
pero
que hayan sido exitosos
está bien,
en todos
pero
lados.
Pero si yo te digo, ya tú estando de este lado de los medios de comunicación, y dices, a ver, llega un entrenador X a un equipo como Pumas, que viene con un récord negativo, que no le ha ido nada bien, y ponen en la tabla a un entrenador con una mala racha, a un entrenador con más jerarquía, que conoce tal vez la institución, que ya ha estado ahí, ¿a quién dices
a ver,
que podría ser el candidato?
Depende. Te voy a decir, es que yo me jacto, no me jacto, soy un profesional de esto. ¿Qué pretendo de mi equipo? Porque el Tuca piensa A y yo pienso Z.
Ok.
Entonces, ¿qué pretendo de mi equipo? Que sea un equipo que privilegie el orden, que sea sólido en defensa. No, pues, ¿qué hace Rafa Puente en esa baraja? Es que eso es algo que yo cuestiono de los directivos.
Ok.
Que entonces,
¿hacia dónde va el proyecto?
Claro, las decisiones no pueden ser populacheras. No pueden ser populacheras. Bueno. A ver, está clarísimo que Antonio Mohamed es un entrenador con mucho más palmarés, con mucho más recorrido y con más éxito del que puede tener Marcelo Michel o tu servidor. Y hablo de Marcelo otra vez porque tenemos filosofías parecidas. O sea, no hay manera que en la mesa, en la conversación, podamos competir en trayectoria y en palmarés, Antonio Mohamed y Rafael Puente, no hay manera. Ahora, ¿qué pretendes de tu equipo? Que tu equipo sea protagonista a partir del balón, imponga, o sea, se imponga a partir del protagonismo del juego, del ejercer presión alta, del tomar riesgos, del ser valiente. Bueno, a lo mejor es más, más cercano a eso que pretende Rafael Puente de lo que es Mohamed. Eso es algo que yo cuestiono. Okay. De lo que para mí como comunicador tienes no tanta obligación como directivo. De directivo es inadmisible, pero pasa, hay muchos. Pero de comunicador dices, ¿qué es lo que pretende Pumas? A ver, yo te digo una cosa. Vamos al momento. Me queda clarísimo que el Tuca es 18 mil veces más que yo. Me queda clarísimo. No, no, o sea, no soy tonto para engañarme. Por eso cobra 18 mil veces más que yo. En ese momento de Pumas, ¿cómo está el plantel? ¿Qué quiere Pumas? ¿Retomar la identidad? ¿Potenciar futbolistas jóvenes? ¿Es el Tuca la mejor opción? No. Ve, analiza la carrera del Tuca. ¿Cuándo ha sido un técnico que ha debutado jóvenes? No, no. Entonces tú como comunicador te puedes detener a decir, ah, caray, a ver, en Lobos debutó a 5, en Atlas debutó a 5, en Querétaro debutó a 5. Ah, caray, a ver, puede ser una idea, porque tú no sabes, cuando sí, efectivamente, y te lo digo como es, yo levanté la mano para que Pumas me escuchara. Pero después, a partir de lo que ellos escucharon, yo los convencí. ¿Qué les dije? Habrá quien diga, no, por el verbo, sí, está bien, por el verbo. Esas son las cosas que a mí se me resbalan y esos son los comentarios que emanan de la envidia.
No, yo
o
sé
sea,
que
no
tú,
tengo ninguna duda.
Yo sé que
no,
tú trabajas.
Los convencí porque soy un profesional, no, porque argumenté.
Y
porque
que presentas proyectos de trabajo.
La cantera. Sí. A eso es algo que me han cuestionado.
No, no, no.
Entonces, la proactividad, ese es un punto, hay que decirlo como es, Alejandro. Muchos de los juicios emanan de la envidia. Y ¿sabes cuál es la diferencia? No entre tú y yo, porque tú no aspiras a eso, pero voy a simular que estoy con un aspirante entrenador. La diferencia entre tú y yo, compadre, es que yo sí voy y toco la puerta y yo sí tengo tolerancia a la frustración y puedo tolerar que me la cierren en la jeta con la nariz aquí y voy y toco la pinche ventana y veo cómo me meto por la ventana y hasta que lo logro y me jacto de ser, y lo digo con un enorme orgullo, un tipo perseverante y que lo que se ha puesto en la mente lo ha conseguido. Si tú me quieres ver como un fracasado como entrenador, podemos poner en la conversación la discusión que tuve con David Faitelson. No, así se refirió a mí. Sí. Eres un fracasado como entrenador, un fracasado del que me siento orgullosísimo, porque yo voy en retrospectiva hace 10 años y yo hace 10 años dije, yo voy a entrenar en primera división. ¿Y qué crees? Ya entrené a 4 equipos.
Sí.
Y si no vuelvo a entrenar, bueno, pues con la pena. ¿Me va a doler? Sí, me va a doler muchísimo. Pero entrené a 4 equipos y nadie, absolutamente nadie me regaló nada. Me las gané yo. Totalmente. Con mi persistencia, con mi perseverancia, con mi preparación constante y con éxitos y con fracasos.
Y es algo
que es la vida.
Y es algo que yo te valoro porque, insisto, yo sé que tú presentas proyectos, no te los inventas, los presentas, los estudias. Vas, yo sé que has presentado en distintos, incluso, si mal no recuerdo, para selección.
Y lo seguiré presentando.
Y qué bueno.
Soy proactivo. Y porque, ojo, la empresa en la que trabajo ahorita lo sabe. Por eso ahora, por ejemplo, pongo otro tema en la conversación. Sí. Viene la situación de, ya sea de Anselmi o de Gago. Claro que podemos y debemos cuestionar las formas. Por supuesto que sí. Pero ahora resulta que a alguien que le surge una oportunidad de crecimiento profesional, lo satanizamos. Además, con una crueldad, vuelvo a los temas, al tema de los medios, una crueldad que para mí es inadmisible. Tú no puedes juzgar así a alguien, porque si mañana llega una empresa de comunicaciones y te ofrece un contrato donde vas a ganar 3 veces más, por supuesto que te vas a contemplar la opción de
dejar. Pero Fox, siempre agradeciendo la honestidad.
Nadie está diciendo que no.
¿Estás
por
de
eso
acuerdo?
Te estoy hablando de las formas.
Correcto.
Pero ¿cómo han descalificado colegas nuestros a los dos entrenadores? Patética la forma en la que Gago públicamente dice que nadie le ha hablado, cuando evidentemente es mentira.
Sí.
Creo que Martín pudo manejar mejor su salida, pero es un crecimiento profesional.
Total.
Mismo que a cualquiera que nos llegue, lo vamos a tomar. Por eso yo te lo digo, y lo saben mejor, y lo saben de mí. Y cuando he platicado con algún equipo, los primeros que se enteran son los de TUDN y se enteran por mí. Ojo, me habló X equipo, voy a platicar con ellos. Eso no quiere decir que me vaya. Pero ojo también, cada vez que yo me pongo aquí en esta mesa de línea de 4 y cada vez que me abres el micrófono, yo emito mi juicio con responsabilidad, pero no queriendo estar allá. Que esa es otra cosa que yo cuestiono mucho de algunos colegas. Que en ese afán de querer estar allá, y tú lo sabes porque lo has vivido, apagado el micrófono dicen A y prendido el micrófono dicen Z.
Sí.
¿O miento?
No, no mientes.
¿Por qué dicen Z? Porque si dicen A, se les va a cerrar una puerta. No, yo ni modo. Hoy soy comunicador. Hoy me debo al micrófono y hoy asumo con total responsabilidad lo que soy. Que aspiro a ser entrenador, esa es otra cosa. Ese es el futuro y el futuro no lo conozco. Yo conozco el presente y el presente es que hoy TUDN me paga. Y eso conlleva una enorme responsabilidad por portar un micrófono. Y emito mis juicios desde mi opinión, con el riesgo de equivocarme, por supuesto, pero con total ética, compromiso y responsabilidad. Y eso, y lo he dicho hasta el cansancio, es un legado que mi padre me ha dejado en vida. Y te cuento esta anécdota. Yo era aspirante a futbolista profesional. Formaba parte del primer equipo del Atlante.
Sí.
Y un día, con temas bastante polémicos en torno a un personaje del Atlante, ni digo nombres porque aquí no se trata de eso, un día mi padre, en ese momento comunicador de TV Azteca, tiene que emitir un juicio cruel en contra de esta persona porque desde su perspectiva y desde su análisis estaba mal lo que estaba haciendo. Y entonces, ¿qué hizo? Cobró conciencia a mi padre de que me estaba indirectamente afectando a su hijo, y un día me llamó a la casa de todos ustedes, me sentó y me dijo, a ver, que te quede claro, yo créeme que sé que diciendo esto te afecto y te alejo de tu sueño, pero hoy yo me debo a la profesión que ejerzo, hoy porto un micrófono y tengo que, a partir de mis valores, entre ellos está la ética, que es uno de los más importantes, tengo que decir lo que pienso, con respeto, pero decir lo que pienso. Y créeme que me duele en el alma saber que te estoy afectando y que te estoy alejando de tu sueño, pero necesito que seas consciente de que lo hago porque mis valores no son negociables. Ese legado en vida que me dejó mi padre, no lo cambio ni por haber jugado en el Real Madrid, que era mi máximo sueño. Y que estuve lejísimos de alcanzarlo. Pero fue un legado en vida que me dejó y que valoro muchísimo. Es decir, ah, caray, la ética, los valores primero. Y muchos se acomodan. Y yo no me acomodo.
No, no, y eso, insisto, te lo admiro. Yo te lo aplaudo. Aquí te lo digo de frente. Yo sé porque hay colegas que... no, tú sabes que platicamos, aparte de colegas, somos amigos.
Sí, sí,
tú sabes, por supuesto, que, por ejemplo, con Rubén Rodríguez, yo me llevo muy bien. Y Rubén... cuando hablamos, cuando, es más, él me ayudó a concretar tu entrevista. Yo le dije, oye, Rubén, échame la mano. Y platicamos de la gente que, o sea, porque nosotros los periodistas o los comunicadores, pues por supuesto que yo por lo menos agradezco eso. O sea, digo, oye, es un tipo que se prepara, es un tipo valiente, que no cualquiera se atreve, insisto, a tener varias facetas. Y eso para mí es muy plausible. Yo siempre digo, hay que atreverse en la vida. Tú te has atrevido, y qué bueno que, y ojalá, y te lo digo de corazón, ojalá que lleguen proyectos de fútbol, porque yo sé que es lo que te apasiona. Hay gente que le apasiona estar en la cancha, en proyectos deportivos. Habrá gente que ya no esté interesada y que quiera estar en los medios de comunicación, como el ruso Brailovsky, por ejemplo. Uh-huh. Él me lo ha dicho.
Todas son válidas.
Él me ha dicho, yo no quiero regresar a dirigir.
Todas, perfecto, son válidas.
Y lo hace muy bien en los medios. Qué bueno. O sea, mientras tengas claro a dónde ir, y como tú dices, lo hagas... con honestidad, con tus principios, con tus valores, eso yo lo voy a celebrar siempre. Ahora, porque se nos ha ido el tiempo en este rollo, para terminar el tema de Pumas, y quiero que me digas, porque es una institución a la cual yo defiendo y voy a defender siempre, a los que atacan, que dicen que no es grande, yo defenderé que para mí siempre es grande, la grandeza no se va, no se borra, hace mucho no gana un título. Tú que estuviste ahí, explícame, ¿se trabaja bien en fuerzas básicas? ¿No se trabaja bien? Porque se ha perdido la esencia. No sacan canteranos. Van por futbolistas extranjeros que no han rendido. Y luego me dicen, es que Pumas no está para competirle a los grandes. Espérame, llegó una final con León, con Lilini. Uh-huh. El Atlas, que no tenía tanto presupuesto, fue bicampeón. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la realidad de Pumas? Para ti, tú que estuviste desde dentro, ¿qué tiene que cambiar? ¿Tiene que cambiar el modelo de negocio? ¿El modelo del patronato hay que desecharlo ya? ¿O qué hay que hacer?
Mira, a ver, para mí primero, Pumas cometió un grandísimo error, que fue dormirse en sus laureles. Me voy a remontar al momento en el que yo decidí intentar ser jugador profesional. Era por default, me voy a ir a probar a Pumas. ¿Por qué? Porque en Pumas hay más oportunidades.
Que así era antes.
Entonces,
querías ir a la cantera de Pumas.
Y Pumas se quedó pensando que así operaba el mundo del fútbol. Y se durmió en sus laureles, y llegó un Pachuca, y llegó un Santos, y llegó, no sé, el Atlas también siempre tuvo una buena cantera. Llegaron equipos que dijeron, no, espérame, hay que ir a buscar el talento y traerlo, y ofrecerles valores agregados.
Bueno, el propio Chivas, que trabaja bien con los jóvenes, ¿no?
A ver, fíjate, desde los juicios que se emiten desde la ignorancia, uno de los presidentes más cuestionados del pasado reciente, Puma, ¿quién es? Lo vas a nombrar, yo no. ¿Quién es? Del pasado reciente Puma, ¿quién es uno de los presidentes más cuestionados?
Oh, caray, el que estuvo en Querétaro.
¿Quién?
¿No? ¿Hablas
presidente? Ah, sí, el que estuvo en Querétaro, exactamente.
¿Cómo se llama? Ares de Parga.
Rodrigo Ares.
Ares de Parga.
Ares de Parga.
Rodrigo Ares. Ares de Parga. Oigan, interrumpo un poco nuestro podcast, nuestra conversación, porque hay que hablar de números que nos encanta ver en el fútbol. Por ejemplo, una goleada de 3-0 de tu equipo, el 10 en la espalda de nuestro ídolo, o la satisfacción de ir invictos con 0 derrotas. Pero hay otro 0 que también merece una celebración.
tener cero deudas. Bravo lo sabe y por eso hoy nos dice, pon tu deuda en cero. Bravo te lleva a remontar el marcador de las deudas y te ayuda a que las pagues con un plan de liquidación personalizado y descuentos, escuchen, de hasta 70%. O sea, es como tener al mejor estratega en deudas haciendo la alineación de tu equipo. Si quieres empezar a ganarle a las deudas, visita pagaconbravo.com y consulta tu caso. Ya lo sabes, en el partido contra las deudas, el único resultado aceptable es un contundente cero. Por eso, pon tu deuda en cero con Bravo. Recuerda, pagaconbravo.com y consulta tu caso.
Bueno, sí. Desde la ignorancia juzgan. No, porque, ¿qué hizo Rodrigo Ares? Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema del fútbol? Que hay tal obsesión por el resultado inmediato que hay una incapacidad alarmante de ver el bosque y no el árbol.
Bueno, él trabajó en recuperar la cantera.
Ese es el problema. Todo el mundo ve el árbol y el árbol es ganaste, eres un chingón, perdiste, eres un pendejo. Sí. Ese es el gran problema del fútbol. Ojo, y ese mismo problema se traslada al fútbol mexicano. Hay tal obsesión de ese quinto partido que no somos capaces de ver toda la pintura. Hay que ir, ojo, ¿cuál es el problema? Que eso te va a tomar tiempo. Rodrigo Ares de Parga, en una administración complicada, sin resultados que le acompañaran en el primer equipo, empezó a cimentar bases de un retroceso preocupante que sufrió Pumas.
Sí,
porque
sí.
Pumas fue un equipo históricamente dependiente de su cantera y complementados ellos con jugadores referentes, ¿no? Así fue.
Algunos extranjeros de calidad, que no eran muchos,
Así se desarrolló Pumas. Es cierto que hoy ha evolucionado el fútbol, hay más competencia, hay más recursos, etcétera. Pero entonces Rodrigo Ares identificó este gravísimo problema en el que estaba inmerso Pumas y empezó a sentar las bases de ese retroceso que le cobró factura y que sigue pagando las consecuencias de ese retroceso. Porque Pumas no iba a captar el talento. Pumas seguía sentado así esperando a que le llegara el talento. Eso pasaba hace 25, 30 años. Hoy no pasa más. Porque hoy el chavito medio destacado del barrio va a Pachuca y le dice, ven para acá, te ofrezco la escuela del fútbol y la universidad y ta, ta, ta. Y al papá, a lo mejor no sé si hasta le den trabajo. O sea, no sé, estoy hablando desde la ignorancia. Y Pumas decía, no, tú vas a venir aquí porque aquí yo te doy más oportunidades. Gigante error. Y eso te cobra factura. Y Pumas está tratando de reinventarse tras ese retroceso y construyó una cantera.
Correcto.
Bueno, la cantera 2, sí, más allá de unas buenas instalaciones, un hotel que luego la obra se retrasó, que era el objetivo no era un hotel, sino una casa club para albergar futbolistas de distintos lados y entonces empezar a nutrir a las fuerzas básicas. Eso es lo que pasa o lo que yo me encontré con Pumas. Sí hay un evidente, ahora están poco a poco empezando a ver frutos de este proyecto que inició Rodrigo Ares y empieza poco a poco a ver algún talento. El tema es esa obsesión que muchas veces va de la mano con la grandeza.
Porque ya tiene tiempo.
La grandeza es exigencia.
2011 que Pumas, grandeza es exigencia. El último título.
Ahora, otra
de Pumas.
Cosa, y te lo digo con todas sus letras, ¿eh? Esto no lo he dicho nunca. También hay un gravísimo problema dentro de la institución en Pumas. El conflicto de... No conflicto de interés. Déjame ordenar bien el concepto porque no quiero malinformar. El conflicto personal de que mis intereses prevalezcan. ¿Qué pasa? Y ahí están... Así como tú dices para mí, para cuestionarme el que no justificaban mis números la llegada, yo te digo también con números fríos, ¿eh? Ahí está. Y eso que quede claro, no es culpa de Mohamed, que me parece un grandísimo entrenador y que se ha ganado a pulso. Que él va si lo respaldas. Fíjate la diferencia. Y no es faltarle el respeto a nadie. Cuando yo entro a Pumas, más allá de esa contra, casi unánime entre la que estabas tú, internamente, porque tú puedes estar en contra, pero que estén en contra adentro, eso me parece darse un balazo en el pie. Y eso lo encuentro inadmisible. Y que se hagan responsables los que lo son. Porque no voy a decir nombres. Pero tú no puedes internamente pretender que le vaya mal a un equipo. Es como tú aquí saboteas el que le vaya mal al podcast. Eso es inadmisible. Y internamente había gente, varios, que deseaban que me fuera mal a mí en Pumas. Y entonces, ¿qué pasa? Que dijeron, ciérrale la llave. Y ahí están los hechos. Sebastián Sosa llegó libre de Independiente.
Sí.
Además, yo, cosa que no tendría que haber hecho, pero bueno, yo hasta me involucré. A mí me habló Sebastián Sosa, a mí me habló y me levantó el teléfono y me dijo, yo quiero ir a Pumas, no va a haber ni un centavo, ni para un representante, ni para nada, no quiero nada, la firma, solo mi contrato, quiero estar en Pumas. Y yo se lo puse al presidente que lo firmó. Jesús Molina, que venía de ligamento cruzado roto y de 8 meses parado, con la edad que tenía.
Sí.
Ulises Rivas, que venía de un año sin jugar, y el Cuba, que venía del Atlante. Esos fueron los cuatro refuerzos en la gestión de Rafael Puente. Esos sí. fueron los cuatro refuerzos. No pude traer a un delantero de la Liga de Expansión. Dineno estornudaba y yo me ponía a rezar porque no había quien le compitiera. Era un plantel corto. Me voy y sin una sola venta...
Sí, no te abrieron la llave.
Sin una sola venta me voy. Llega Mohamed, Ergas, Nathan Silva, Licha Magallán, Rodrigo López. No me quiero...
Sí, le abrieron la cartera. Sí, claro. Le abrieron la cartera.
Y entonces... Y no había... Ah, el Toro Fernández.
El Toro. Que luego se lesionó y luego...
Pues se lastimó, sí, pero después lo vendieron a Cruz Azul. Sí. Porque habrá quien te diga que esa es la ignorancia que a mí me molesta. No, no, no. Al Toro lo vendieron a Cruz Azul. No, señor. Lo vendieron después de que en Pumas anduvo bien. Sí. Antes llegó. Sí, y no. Yo hubiera querido yo voltear a la banca y decir, Dineno no anda, vente al Toro.
No, no, en Pumas le fue bien y por eso se...
Por eso, o sea, yo hubiera querido yo tener ese problema. Sí. Decir, ah, Dineno, te duermes tantito y ahí está la competencia. Dineno, porque el jugador... Y eso, y Dineno es un extraordinario profesional y es un animal competitivo. Pero el futbolista sabe cuando hace así y no hay quien le compita, pues cae un poco en la relajación, es normal. Entonces, Pumas, si sigue existiendo eso, no lo sé, yo te lo digo a título personal y lo, algo que yo viví, que no me platican, lo encuentro inadmisible y eso va totalmente en contra de la grandeza que pregonan. Mm. Que adentro haya gente que desee que le vaya mal porque el entrenador que está al cargo no era el que tú querías, eso es inadmisible y tendrán que corregirlo y que se hagan responsables los que lo son.
Eso es
inadmisible.
Es
delicado, y te lo digo porque yo viví.
Y es delicado.
Ricardo Marín, futbolista del Celaya en ese momento, no había ido a Chivas, hoy la rompen, bueno, hoy anda bien en Puebla.
En Puebla.
Ricardo Marín, en el aeropuerto lo regresaron. No pude traer ni a un centro delantero para que además, ojo, lo íbamos a meter vía Pumas Tabasco.
Fíjate.
¿Y estas cosas se incomodan? Pues sí, se incomodan, pero hay que decirlas.
Bueno, entonces, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo que siempre se señala y obviamente tú sabes del hilo por lo más delgado, el técnico,
técnico? Por supuesto.
Pero hay que señalar a los futbolistas, pero yo en Pumas voy más allá. Por eso digo que tendría que cambiar algo desde arriba, para mí.
Yo no sé si cuando salga este episodio que estamos grabando ya haya nuevo entrenador de Pumas.
Seguramente sí.
Hoy que lo estamos grabando no hay. Mm. Solo pido, porque además le tengo un gran cariño, porque ahí me formé como persona y como futbolista.
Yo lo sé.
Complementé mi formación personal como persona, es gran parte responsabilidad de mis padres. Pero por supuesto que te acompañan las instituciones educativas en las que estás o las deportivas. Y Pumas, yo entré a los 13 años y salí a los 19. ¿Sabes cuántos años de mi vida dejé ahí? ¿Sabes cuántos valores adquirí ahí? Y adherí, los hice propios mientras es... Le tengo un profundo respeto y un gran cariño y gran amor a Pumas. No me jacto de ser un aficionado, pero le tengo agradecimiento porque me formó como futbolista y como persona. Solo deseo de corazón que quien sea el entrenador ahora reciba un apoyo de unanimidad. Porque que internamente haya esos intereses va solamente en detrimento de la institución. Yo no concibo que haya alguien dentro de un grupo de trabajo que esté deseando que le vaya mal al equipo. Me parece inadmisible.
Que ese es un gran punto, o sea, que tiene que haber una unidad para que vayan todos al mismo.
Y si esa situación hoy pasa en Pumas, entonces no dudes que eso va mermando en la posibilidad de acercarse a la grandeza que históricamente lo ha distinguido.
¿Tú estarías de acuerdo? Porque muchos dicen, no, es que el modelo de el patronato, cómo funciona, es muy difícil. ¿Tú creerías que, por ejemplo, un modelo parecido al de Tigres, con una inversión, con una empresa importante detrás, cambiaría las cosas radicales para Pumas o no tiene que ver, o ayudaría?
Yo seguiría fomentando. Yo sería paciente. Yo trataría de, es muy difícil a la afición. ¿Cómo le vas a decir a la afición, oye, no vamos a aspirar a ganar? Pues es lo que te decía.
Es que
¿qué
es
directivo
complicado
te va a decir, no aspiramos a ganar? Pues imagínate, te incendian.
No, y aparte cambiaron el discurso. Por ejemplo, recuerdo cuando llegó Dani Alves, por ejemplo, ¿no? Que el discurso de, llegó Alves, estamos para, ya vamos a ser casi, el discurso, y lo recuerdo, fue casi el campeonato, ¿no? Al traer a un tipo como Alves.
Bueno, pero no sé quién fue, pero que quien piense que porque traes a Alves vas a ser campeón con el fútbol tan competitivo que hay hoy en día, pues entonces que se dedique al bádminton. ¿Cómo va a pensar eso? O sea, mi punto es, como Pumas tienes que replantearte muchas cosas, tienes que retomar sí o sí lo que como institución te distingue, qué es tu identidad y qué es lo que genera el sentido de pertenencia, porque tú que eres Puma, no me dejarás mentir, quiero pensar que el sentido de pertenencia que hace que los aficionados universitarios le profesen un gran cariño a su equipo pasa mucho por la identidad, y la identidad es jugadores formados
la
por
cantera.
Mí. O estoy mintiendo.
No, esa es la identidad. ¿No?
Entonces, ese es tu valor más representativo.
Pues es que uno, o sea, por lo menos en mi caso, yo crecí con eso.
Bueno, por eso. Entonces, si ese es tu valor más representativo, si ese es tu ancla, refuérzala. Pero te va a tomar tiempo, porque si tú pretendes con cantera competirle a Tigres, a América, no vas a poder. Entonces, sé consciente de dónde estás parado, refuerza esta que es tu identidad y complementala bien, porque a ver, hoy hay extranjeros en Pumas que ya hubiera querido yo. Yo ya hubiera querido tener a Nathan Silva, a Licha Magallanes, a Carrasquilla, a Puceto, que me parece un buen futbolista, ha sido irregular, pero creo que es un, a Piero Quispe, ya te nombré cinco. Ya
lo hubiera yo querido. Que ha sido irregular también. O sea, sí,
está bien.
Que hay que exigirle al extranjero en Pumas que sea más regular.
Por supuesto, está bien, pero ya los hubiera querido yo. Entonces, sí, no. Este equilibrio y este complemento, pero entender que este resurgir de las fuerzas básicas va a tomar tiempo.
Okay.
Y vas a tener que derramar mucha sangre y muchas lágrimas. O sea,
ese tendría que ser el discurso, decir, sean pacientes.
Bueno, yo creo.
Y...
O sea, bueno, no el discurso. A ver, nuestra identidad es no negociable. Y es más, yo pondría un decreto Pumas. Y si calificamos bien, y si no calificamos, pues ni modo. Pumas va a jugar con tres o cuatro canteranos por partido. Por sí partido. O sí.
Ojalá.
Un protocolo interno. A ver, que eso te va a distanciar más del América. Sí, sí te va a distanciar más. Porque el América te juega con un plantel de primera línea. Y pues la calidad es la calidad. Sí. Pero... por lo menos vas a ir retomando esa identidad. Pero si tú no bajas el mensaje, a lo mejor la afición hasta lo aceptaría. A lo mejor. Pero el tema es la claridad en los mensajes.
Exacto.
Y creo que también ahí deben estar al cargo de los equipos responsables, que sean capaces, o sea, profesionales y responsables de poder bajar este mensaje. Después, como entrenador, es otra cosa, porque habrá quien diga, no, falta el que ya lo estoy leyendo. Ey, ¿por qué cuando estabas tú no lo hiciste? Sí, cabrón, porque si yo no ganaba, a mí me iban a correr y me corrieron.
Sí, sí.
Yo no soy el presidente, no te confundas. Yo soy el entrenador y yo tengo que ganar el siguiente partido porque si no me van a correr.
Sí, sí, tú o tienes que dar resultados en la cancha.
Claro, y aún así, debuté a 6 canteranos en el tiempo que estuve. Estuve 12 fechas y en 6 debuté a 6 canteranos. Porque tampoco te voy a mentir, tampoco voy a navegar con la bandera de no, porque yo confío en los jóvenes. No, señor. ¿Por qué los debuté? Pues por necesidad, porque tampoco tenía la profundidad del plantel que hoy en día tiene el que vaya a dirigir al equipo. Esa es la realidad.
Sí, yo soy de los que piensa que, por supuesto, Pumas ha contratado extranjeros, tú lo has dicho. O sea, y nos vamos más atrás. Por ejemplo, Toto Salvio. O sea, es un extranjero de mucha calidad,
de jerarquía.
Que no rindió, esa es otra cosa. Pues, que fue regular.
Conmigo no anduvo tan mal, pero se quedó corto. Para lo que era su palmarés, se quedó corto.
¿Estás de acuerdo? Sí, entonces, si uno... Y regreso entonces a esa época, o regreso, por ejemplo, al campeonato de 90-91, con el famoso Tu Caso.
Sí.
Si uno ve esa plantilla o el 11 titular de Pumas, pues te encontrarás con 3 extranjeros. Uno de ellos, Tuca, que ya estaba casi retirado.
Sí.
El otro, Vera,
Juan
un
Carlos
chileno
Vera. Sí.
Extraordinario.
Muy diferencial.
Pero los canteranos que tenía Pumas, dices, puta,
¿sí?
Claudio Suárez,
Ramírez Aspe, Perales,
Ramírez Campos, Perales,
Miguel España,
no,
Luis, o sea, García.
Luis, sí, García, dices, cabrón, sí. Estaba David Patiño en ese equipo.
Sí,
o sea,
claro, estaba David Patiño.
Había, eso es lo que uno espera de Pumas. O sea,
totalmente.
Y dice, puta, es que vives del pasado, la nostalgia. No, es que es
no, los Pumas. No, por eso. Pero ya te dije, o sea, ya te digo, primero se durmieron, pero no sé si tú, no te voy a meter a ti en el combo, pero a muchos los oí. Pero se liquidara, si liquidara a Rodrigo Ares, y yo te lo digo así, con conocimiento de causa, Rodrigo Ares es de lo mejor que le ha pasado a Pumas en los últimos años, porque fue el único que dijo, ojo, señores, lo que éramos ya no somos por esto, y hay que volver a lo que éramos a partir de construir. El tema es que como la inmediatez de que hay que ganar mañana,
los resultados,
se lo consumió.
Sí, y yo tuve una plática con él muy interesante, y me explicó lo que había hecho en cantera, lo que estaba trabajando, y era el eterno debate este de... Pumas, sí, la exigencia son los resultados. La gente te pide los resultados. ¿Qué es lo que quieres? Hay que tener paciencia. Y lo traslado rápidamente. ¿Te parece que hay algo similar en Chivas? O sea, porque Chivas también, un equipo grande.
Sí,
la gente se desespera. No llega el título. El América se le fue.
Totalmente.
¿Es algo similar?
Muy, muy parecido. Con una problemática todavía más para Chivas.
Que, o sea, juega con solo mexicanos.
Claro, agrégale esa problemática. O sea, Pumas tiene, de la que ya hablamos, el déficit de cantera, y agrégale a Chivas, que no puede reclutarte, al Carrasquilla, porque a ver, esa final de la que hablas, sí, con Dineno y Carlos González, ¿sí o no?
Sí.
Dineno y Carlos González de 9, si no me equivoco, son extranjeros los dos.
Sí.
A ver, Chivas, ¿cómo llega? Pon a Talavera de portero, órale, está bien, porque era el portero. Yo te hablo de los referentes. Ahí te va la columna vertebral de esos Pumas finalistas. Talavera de portero, los dos centrales, Johan Vázquez y Nico Freire, y los dos nueves. Sí. ¿O estoy mintiendo?
No. Vázquez jugando en Italia ya.
¿A qué? Entonces, te nombro 4, y de esos 4, si fuera Chivas, solamente podrían estar 2.
Correcto.
Que serían Johan Vázquez y Talavera. Los otros no podrían estar. No podría estar, te nombré 5, perdón, ni Nico Freire, ni Carlos González, ni Dineno.
Sí.
Entonces, Chivas, ¿qué pasa? Enfrenta esa problemática todavía más grande. Y ahí estuve yo, ahí trabajé también.
Yo sé.
También trabajé ahí como directivo, y también pasa, porque pasa, Oye, juega bien Juan Pérez del Toluca, vamos a pedirlo. Y en el momento en el que, y además tú lo harías. Tú lo harías. Y yo vengo ahorita y te digo, oye, tu taza está espectacular. Y sabes que yo necesito una taza y que en el mono... Que
te
en
la
el
mercado, dejo caer en...
Pues sí, claro. ¿Por qué no lo vas a hacer? Esta taza vale 10 pesos, pero para ti, Rafa, vale 15 si quieres. Y eso es lo que enfrenta Chivas. Entonces Chivas tendrá que replantearse. A ver, ¿con qué equipo del mundo se compara Chivas?
¿Con qué equipo del mundo? Sí.
Hay uno.
No, pues en España, ¿no?
¿Con cuál?
Con el Athletic.
Claro, el Athletic Club de Bilbao. ¿Cuál es la exigencia del Athletic Club de Bilbao?
Que mantenerse.
Si se mete a puestos europeos, aplausos. Si ganamos una Copa del Rey, aplausos.
Mantenerse en media tabla.
Mantener la categoría. Nunca descendido. Sí. Nunca descendido. No. ¿Qué pasa? Que Chivas tiene la exigencia del América, de los Pumas, del Cruz Azul, y no tiene el potencial económico, la materia prima para pelear ahí.
Pero cuando han abierto, porque han abierto cartera en Chivas, ¿crees que la selección de futbolistas ha sido la equivocada?
Ah, ese es otro punto. Ese es otro punto.
No, no, a ver, y rápido, un caso reciente, Chicharito.
A ver, extraordinario. Es que te voy a decir otra cosa.
O sea, se equivocó. O sea, a lo que voy con Chicharito, y por qué lo toco. Claro, es un gran nombre. Chicharo fue de lo máximo en Europa.
Fuera perfecto. De serie.
La contratación de Javier fue por... Realmente porque era necesario, por mercadotecnia, por darle a la afición, te estamos regresando el ídolo. O porque de verdad le iba a aportar algo en lo futbolístico.
Deportivamente, en el presente de Javier no encontrabas argumentos para presupuestar que llegara y rompiera la liga y fuera ese 9 diferencial. Okay. Esa es la realidad. ¿Por qué? Para acabar pronto, venía de de ligamento cruzado roto, así de sencillo.
O sea, era cierta, una apuesta arriesgada.
Arriesgada, a cierta edad, por eso. Pero fíjate, esos son juicios futbolísticos, esos son los juicios. Yo he escuchado, ay, que si no sé qué, y que si Dreyfus, y que si declara, y que si... O sea, eso es donde ya se empiezan a salir. Esto es un juicio futbolístico. Oye, Javier, ¿crees que venga y rompa la liga cuando viene de ligamento cruzado roto, de una inactividad prolongada en el Galaxy, de no ser un jugador diferencial? Hay altas posibilidades de que no sea ese jugador diferencial. Ah, después si en la variable de análisis quieres meter lo mercadológico, lo comercial, bueno, está bien. Sí, sí. Si analizamos única y exclusivamente lo deportivo, que es donde me jacto de ser especialista, pues hay pocas probabilidades que venga y sea un jugador diferencial. Okay. Ese es el problema de ese tipo de decisiones. Chivas enfrenta esa problemática. Y hay otra más que enfrenta. Que no es lo mismo, a ver, yo he estado en vestidores, no me lo platican. Los capos del común denominador de los vestidores del fútbol mexicano son los extranjeros. Mismo problema que se refleja en la selección. Es así, el fútbol mexicano hoy enfrenta una grave crisis en cuanto a talento y más allá del talento, más importante en cuanto a personalidad, jerarquía, liderazgo. No te encuentras con futbolistas que sean líderes, que tengan jerarquía. Obviamente en Chivas se acentúa ese problema.
Le falta.
¿Cuál es el equipo que más escándalos tiene?
Chivas.
¿Qué común denominador tiene? Solo juega con mexicanos.
Sí.
Duele, pero es así. Hay que decirlo como es. ¿O tú ves escándalos en el América?
No.
El Chicote Calderón tiene un escándalo en Chivas. ¿Ha tenido alguno en el América? No, porque en el América viene y te agarra de aquí seguramente
Lichnowsky,
Diego Valdés o hasta la
y
misma.
Y le leyeron la cartilla.
Claro. Y entonces aquí te alineas, compadre. Y aquí. Entonces, tristemente, y tenemos que ocuparnos ayer de ese tema. Y ahí es donde vienen todos mis juicios en contra de la federación. Porque llegó un comisionado y dijo y habló y no hizo absolutamente nada. Y eso es lo que... A ver, y se lo dije cara a cara, ¿eh? Como te lo estoy diciendo a ti, se lo dije.
A Juan Carlos.
A Juan Carlos. Le dije que te quede claro, ¿eh? Todo lo que tú siembres, cuando rinda frutos, ya ni vas a estar.
¿Y ya no está?
Ya no vas a estar. Pero empieza a sembrar ayer. Y no sembró nada. Y eso es algo que yo amo al fútbol y amo a mi país. Y quiero abonar al crecimiento.
¿Tú a él le presentaste proyecto?
Más que proyecto, hablé abiertamente con él y me puse a su servicio y le di mi perspectiva, mi análisis. Le dije, hay cosas que necesitas empezar a hacer, pero cuanto antes. Y que quede claro, cuando rinda frutos, no vas a estar ya aquí porque va a tomar tiempo. El tema es que todo el que ocupa esa silla está tan obsesionado con el reflector que genera el triunfo inmediato que entonces se olvida de cimentar. Vayamos a la analogía a la arquitectura. ¿A quién le atrae visualmente? ¿A quién le atrae una obra que el día que ponen la primera piedra?
A nadie.
Es un terreno ahí. Que están poniendo los cimientos, llegas y dices, ¿qué es esto?
Ya cuando termina la obra, sí.
Ah, no, está poca madre, está chingoncísimo este edificio. Pues sí, todos quieren la foto con el edificio ya terminado. Nadie quiere la foto con los cimientos que son los que te van a rendir frutos. Y concluyo con esto, el ejemplo más representativo y además fisiológicamente tenemos una similitud muy cercana. Es España. o España. Tú y yo, cuando éramos más jóvenes, ya tenemos 40 y tantos.
Soy más grande que tú,
pero bueno, sí. Pero estamos ahí, estarás en los 50 máximo. ¿España existía como selección hace 30 años? No, no existía.
Y a raíz, siempre se quedaba ahí.
Se quedaba, era buenos jugadores, pero y además, desde qué perfil de jugador.
La Furia Roja era, me acuerdo.
Exacto. O sea, era más pantalones que calidad. Sí, sí. Y hoy es calidad y poco. Y eso no que cambió la o que conquistó España hace poco, lo conquistó Argentina. ¿Qué pasó con España? No pasó nada raro.
No.
Y hoy España saca y saca y saca y saca jugadores que valoran la pelota y la manejan.
Hicieron un proceso, o sea, claro. Tuvieron un proceso.
Y empezó en Barcelona 92. Aquí no hay nadie al que le interese empezar a trabajar eso, porque todos están obsesionados con que a mí que me tomen la foto de que yo fui el chingón que los llevé al quinto partido.
O sea, ¿eso crees que le falló a Juan Carlos como comisionado?
Pero, por supuesto que sí.
El no fijarse en un proceso, en un proyecto.
A ver, tu compañero Alberto Lati entrevistó a Juan Carlos Rodríguez.
Sí.
Yo soy entrenador. Sí. Y escuché esa entrevista. Y en esa entrevista dijo, vamos a mandar entrenadores mexicanos a prepararse a Europa, becados. Sí, ¿Y qué hice? No, me ilusioné, levanté la mano y dije, a ver cómo chingados le hago, pero entre esos cabrones que tengan la beca voy a estar yo. ¿Cuántos mandaron?
No, pues...
No mandaron a ninguno.
Que yo sepa ninguno.
Entonces yo oí ideas muy buenas. ¿Y cuál ejecutaron? ¿Qué pasa? Te empieza a devorar la obsesión del resultado. Te devora y entonces... No.
Pérame, o sea, solo cabrón. Ideas, no hay ejecución.
Yo no mando a nadie. Hazte para allá. Hay que ganar mañana, cabrón. Como sea, me da igual. Hay que ganar mañana.
En el tema, ya que nos metimos a selección, Juan Carlos Rodríguez. Llega Javier Aguirre. Evidentemente se conocen. Juan Carlos es muy amigo...
Sí,
Javier.
Pero es que ahí justo voy a decir, son dos perfiles distintos. Tú a Javier Aguirre déjalo y haz lo que le haga como pueda para ganar mañana. Mm. Ahí estás, Javier. Órale. Tienes una espalda de este tamaño.
Sí,
has demostrado tu capacidad.
Eso nadie lo niega, pero...
Tú encárgate de ganar mañana, cabrón.
Está bien.
Para que el mundial sea lo más decoroso posible. Pero yo me voy a encargar de empezar a sembrar.
Pero en ese proyecto que tú dices, que a veces por los resultados inmediatos se olvida lo importante, ¿no? Uh-huh. Que es trabajar para... Trabajar y ser paciente para llegar a ese resultado, que es lo que muchas veces que estoy entendiendo pasa en el fútbol mexicano, no nada más en selección, que pasa en otros equipos y es reflejo, ¿no? Javier Aguirre, en un proyecto pintado hacia renovar, hacia tener más jóvenes, hacia tener más directores trabajando de otra manera, futbolistas, Javier Aguirre, el técnico.
Es que,
para ese proyecto...
Es que, ojo, son dos cosas. Mm. Porque habrá... Y seguro me van a escuchar algunos que se dedican a esto y van a decir, este tonto... No, tonto no soy. Son dos cosas. Si tú mañana no das un buen resultado, con toda la expectativa que genera un mundial, comercialmente puedes perder mucha cantidad de dinero. Entonces, es un poco ese equilibrio entre... Vamos a encargarnos de cimentar lo que va a rendir fruto en un muy largo plazo y que, insisto, ni vamos a nosotros a ver, porque no lo vamos a disfrutar. Vamos a estar fuera, pero desde afuera lo veremos con orgullo y sabremos que fuimos los que...
Pusimos
los
piedritas ahí.
Exacto, los precursores de eso. Pero por otro lado, sí necesitas de alguna manera crear un equipo lo más competitivo que puedas para que comercialmente, de cara a un mundial y los dueños que te exigen y demás, pues no se te caiga a pedazos. Tú no te puedes solamente... Voy, retomemos la analogía de los cimientos y de la obra. A ver, no porque estés poniendo los cimientos no vas a ver qué acabados le vas a poner al edificio.
¿Sí
me explico?
Sí.
Entonces, los acabados, ¿qué es lo que ves? ¿Qué pintura le vamos a poner? ¿De qué color? El render lo tenemos que hacer. Y hay que ocuparnos de que el render esté lo más chingón posible. Pero tú encárgate de que haya cimientos. Entonces, es un poco ese equilibrio. Y por eso, para mí, en esa posición de entrégame resultados mañana, Javier, me parece una gran opción.
La mejor opción.
Una gran opción. Ahora, ve la contradicción mayúscula que hay entre el perfil de Javier y el de Rafa Márquez, ¿eh?
Sí, totalmente.
Javier concibe el fútbol A y Rafa Márquez Z. O sea, es así. Y ahí te dirán misa que no, es así. Pero bueno, no me parece malo. O sea, es un poco una insinuación de que del futuro pretendes eso. Yo encuentro esa decisión, la encontró de esta contradicción en cuanto a la idea futbolística, me pareció una decisión sensata. Pero a mí lo que me decepcionó mucho es que no vi que realmente se ocuparan de corregir eso.
De corregirlo.
Que son las cosas que vamos a estar tú y yo ya extremadamente veteranos cuando pueda rendir frutos. Y hay que ir ahí a la formación del futbolista.
Y tú como técnico joven mexicano, cuando... A Jimmy Lozano le entregan a la selección mexicana, le prometen ciertas cosas, que le prometieron.
Sí.
E incluso lo apoyaron. Sí. Dijeron, vamos a ir contigo, no importa el resultado. Yo recuerdo perfectamente que muchos
lamentable.
De los discursos fue, no importa el resultado, vamos a apoyar a Jaime Lozano.
Lo divido en dos. Uno, lamentable. las personas que le prometieron, y lo he dicho públicamente, para mí inadmisible el poco compromiso y la, pues, suena muy cruel, pero hasta la poca dignidad de Duilio Davino.
Ahí estaba Duilio y estaba Ibar
Cisneros. Ibar Cisneros, los dos para mí, los dos, te lo digo así como es, los dos tendrían que estar fuera para mí. Y se lo dije a Jaime, a Ibar se lo dije en su car, a Duilio no, porque no lo he visto. Y a Jaime se lo escribí por mensaje cuando salió. Le dije, Jaime, si me permites darte mi opinión, en este pinche negocio, así te digan misa, si no ganas te vas a ir al carajo. Jaime, para mí tendría que haber dicho, sí, tu rejuvenecer, o cuál era, ni me acuerdo el término. No me acuerdo.
Ah, no, sí, utilizaron
la palabra. Ay, ¿cuál era la,
la palabra que utilizaban? Sí.
Es en rejuvenecer o el cambio generacional.
Cambio generacional, sí.
Mira,
sí,
toma tu cambio generacional. Y sé que esta expresión es corriente, me lo dijo Francisco Javier González el otro día y tiene razón. A veces la hago al aire, pero aquí es un poco más relajado. Así.
No pasa nada.
Toma tu cambio generacional, porque si no gano me vas a correr, cabrón.
Sí.
Y a Jaime yo se lo dije, cabrón, tú tendrías que haber ido con los que creías que eran los mejores, porque si en la Copa América pasabas a semifinal no te corre ni Dios padre, cabrón.
Sí.
Pero no pasas a semifinal y se pasaron por el arco del triunfo las declaraciones de pase lo que pase, la región va a estar, y toma, ¿dónde está Jaime? Hoy a lo mejor cuando lo veamos es el entrenador de Pumas, no lo sé, se lo deseo porque es, ojalá, lo estimo, ojalá. Me parece un gran tipo, pero ahí Jaime cavó su tumba. Y el entrenador, cuando pierde liderazgo, está liquidado. Y Jaime, y lo sabe él, con el grupo, porque el grupo no es tonto, dice... O sea, no nos engañemos. Henry Martin no cabía en la convocatoria.
Por supuesto.
O sea, ¿tú crees que Santiago Jiménez no quería atrás tener a alguien que le pique y diga, ¿dónde te duermas? ¿Voy yo?
Sí, claro.
Error. ¿Pero quién se lo dijo? Entonces, esos son las consecuencias. Y por eso el fútbol mexicano está inmerso en la problemática en la que está. Y a lo mejor después de este paso no vuelvo a dirigir en mi vida. Pero de qué es lo que pienso y es lo que... ¿sabes qué es lo que me deja tranquilo? Que todo lo que te estoy diciendo aquí, a quien se lo tenga que decir en la cara, se lo digo. Con respeto siempre, pero con total frontalidad.
No, a ver.
Y siempre buscando abonar, ¿eh?
Y sería muy triste que por lo que estás expresando, no te dejen dirigir. O sea,
que, es que incomodan las verdades.
¿De qué me hablas?
No, no, o sea, pero a ver, te puedo contar una anécdota. Yo a Jorge... Era hace tiempo, cometía muchos errores que hoy en día colegas míos cometen, que de los que ya hablamos, y le daba a Jorge Vergara en paz descanse, y le daba, y le daba, y le daba. Pero duro, ¿eh? En la tele. Antes de empezar de entrenador. Hasta que un día de repente suena mi teléfono, oye, ¿te quiere conocer Jorge Vergara? Y pues sí, sí te entra nervio, cabrón. Pues dices, ese güey está en otro nivel, distinto al mío. Pues vamos, cabrón. ¿Somos o no somos? Para mí son los momentos de la vida donde dices, órale, cabrón, ¿no eres o no eres?
Sí.
Y ahí voy y me siento en paz descanse con Jorge. Llego al club de industriales que ahí me citó. Entro a una mesa de 20 personas y yo, puta, pues ¿quién va a venir? Bueno, pues yo me voy a sentar aquí. Ya me senté por una mesa puesta. Y de repente entra Jorge solo. No, vente. Ya me sienta ahí en un silloncito que estaba al lado. Y así, como estamos tú y yo, ¿qué piensas de Chivas? Y obviamente en ese momento tu mente empieza.
Sí, sí.
O somos o no somos, cabrón. Órale. Pues mira, Jorge, para mí el principal problema de Chivas eres tú.
Cabrón,
así. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Por A, B, C, D, ta, ta, ta. Corte A, trabajé ahí. Eso me demuestra que era un tipo inteligente, brillante, que quería al lado gente que realmente le dijera lo que pensaba y lo que decía. Porque lo fácil es decirte, no, lo que tú digas, Alejandro. No, lo que tú digas. Tú eres mi jefe y lo que tú digas. Es otra cosa que me han criticado mucho.
¿Y a Mauri lo conoces?
O sea, sí, a Mauri también lo conozco. Sí, pero digo, no tuve este acercamiento
con él. ¿Y encuentras alguna similitud con el padre?
Sí, tiene intenciones parecidas. Sí creo que a Mauri...
O está interesado en otra cosa. Y es válido, ¿eh?
Para mí pasa un poco por ahí. Comparte sus valores. He platicado con Amaury. Creo que es un tipo que le tiene un grandísimo respeto y una gran admiración a su padre. Y trata todos los días de, con el enorme legado que le dejó, estar a la altura. Pero creo que la pasión, lo que realmente le mueve aquí adentro, no es el fútbol.
Es
y
el
a Jorge
cine, ¿no?
Creo que sí era.
¿Es el cine, su
pues,
pasión?
No sé qué sea.
Creo que
no es el fútbol. Y entonces por eso lo delega un poco. Esa es mi percepción. Ya. Puedo estar siendo irrespetuoso, imprudente. Y otra cosa, y con esto concluyo. También a mí, yo te repito, te puedo engañar a ti, yo solo no me puedo engañar. Y a mí me he cansado de oír, es que este pendejo lleva a sus cuates de auxiliares y no le sirven. Si tú hubieras entrado algunas de... O sea, yo no me engaño. Y yo sé perfectamente que el buen líder es el que identifica sus debilidades y descansa estas en fortalezas de otros. Y yo sé perfectamente el perfil de gente que he invitado a que me acompañe en los proyectos, que son buenos para cosas que yo no soy tan bueno y que eso genera un equilibrio. Y nos hemos dado hasta con la cubeta... Pero ese es el tipo de debate que todo líder necesita.
Y por eso es un equipo, ¿no?
Claro, se complementa. Pero es que para mí es... Pero lo he visto, ¿eh? Y lo viví en carne propia. porque fui asistente de Ricardo Ferretti. Sí. Y lo viví en carne propia, no me lo platican. Y tuve conflictos con Ricardo, ¿por qué? Porque le dije, yo no vengo aquí a decirte lo que quieres oír, cabrón. Yo vengo aquí a decirte lo que desde mi perspectiva necesitamos. Si eso disiente de lo que tú ves, pues eso es lo que enriquece la conversación y nos va a
acercar. ¿Y si había confrontaciones?
Claro que había, fuertes, por supuesto. Pero te lo puedo decir y se lo preguntas el día que puedas. Si algo no vengo a hacer, cabrón, es decirte lo que quieres oír. Porque para eso hay fila de cabrones. Sí. Yo vengo a decirte lo que yo veo. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi visión. Y eso, insisto, ese...
Y lo tomó bien, supongo, con la experiencia tuya. Pues sí.
Hubo momentos donde no lo tomó tan bien, hubo donde sí. Pero al final yo iba y tocaba la almohada en la noche y iba en paz.
Bueno, porque el técnico... Le pueden decir su auxiliar y ya saben si...
La soledad del entrenador es cabrona. Sí. Porque al final te vas y tú solo decides. La última palabra la tienes tú.
Correcto.
Y es cabrona.
Sí.
Pero yo desde mi posición de auxiliar, ya había estado en esa posición de entrenador. Desde mi posición de auxiliar, todas las veces que toqué la almohada en la noche, en cada uno de los días que trabajé en Juárez, me fui en paz. Porque dije, este cabrón podrá decir misa de mí. Pero de que voy de frente y le digo lo que pienso, eso no lo puede objetar.
Oye, está muy interesante. Ya nos pasamos.
Sí,
está muy, muy sabrosa la charla. Ya nada más para terminar con la dinámica de las fotos. No se puede ir, Rafa, sin la dinámica de las fotos.
A ver.
Vamos a empezar con la primera. Y para la gente que nos escucha, yo le describo la foto. Empecé con Rafa, pues mira, con tu señor padre.
A lo largo de la plática te compartí un legado en vida que me dejó mi padre. Creo que eso ilustra con claridad lo que representa para mí, ¿no?
El famoso Guama. Qué buen tipo. Y todavía me acuerdo que pude, y lo digo con orgullo, jugué una cascarita con tu papá. No. Y además, tú sabes cómo es tu padre. Es intenso.
Es bravo.
Y como portero, digo, o sea... La gente que lo vio jugar, mi papá, la gente que lo conoció jugando, yo que tuve la oportunidad de cascarear con él y que me decía, pateame duro, cabrón, pateame duro.
Pregono la congruencia y en gran parte es un valor que me distingue y que es herencia de mi padre y de mi madre, por supuesto.
Un tipazo, el buen Rafa Puente del Guama. Siguiente imagen, por favor. Esta la quise poner para recordar viejos tiempos.
Mira, con Diego Dreyfus, además, buen amigo.
Que salió a la plática lo del Chícharo,
sí,
y que su, y que si su manera de ser. Digo, que quise poner esta foto y durante toda la charla, y no es que quiera quedar bien contigo, tú lo sabes, no hay necesidad. ¿No? Y admiro, porque a mí, yo soy comunicador. Yo estudié en la UIC, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Soy locutor también. Me encanta el cine, cabrón. Y si un día decido poner un podcast de cine, lo voy a hacer, cabrón.
Claro.
Y me gusta que te hayas animado a hacer la parte de actor, que seas director técnico. O sea, qué bueno. De verdad, te lo digo sinceramente. No. Pues qué chingón que tengas esa...
Me enorgullezco que de tengas, cada una de las facetas que he ejercido.
Que viéndote en esta foto con Dreyfus, que hayan tenido la capacidad para hacer otras cosas.
De acuerdo.
Qué bueno. O sea, podemos estar o no de acuerdo con Dreyfus. O contigo como técnico, lo que sea.
Totalmente.
Pero son profesiones. Totalmente. Cada profesión tiene su valor.
Totalmente.
O sea, y te quiero... O sea, ¿cómo fue para ti la de actor?
No,
o sea,
a ver, digo, rapidísimo. Yo terminé de actor en un momento catártico de mi vida porque el fútbol lo tuve que dejar porque no me dio. Y con todo lo que implica esa frustración mayúscula de no trascender en lo que tanto esfuerzo pusiste, pues de repente la vida, en un momento, insisto, catártico, joven, ¿para dónde le doy? Yo estudiaba en el ITAM Administración. El fútbol era en ese momento. Yo me acuerdo que me jodían. Yo llegaba a los llamados con mi periódico, con el Esto, con el Récord.
Sí,
el fútbol siempre ha sido mi pasión.
El Esto era la Biblia.
Exactamente.
Y horrible, además, con el sepia, ¿no?
Te pintaba todo. Pero bueno, un momento catártico de mi vida donde... Pues, ¿y ahora qué chingados hago? Y de repente, pues ahí con una amiga que en ese entonces salía con ella, me invitó a un casting y de ahí empecé y terminé de actor. Ahora, lo que es la vida, uno nunca sabe. A mí, haber ejercido de actor me hizo madurar muchísimo y además me dio... Después, ejerciendo de entrenador, yo veía en mi mochila, porque uno trae una mochila con herramientas y hay que irle poniendo las que puedas. De repente decía, a ver, voy a buscar, necesito una herramienta. Mira esta, cabrón, esta la agarré siendo actor.
Sí.
Entonces, nunca sabes, ¿no?
Todo te ayuda.
Todo te ayuda.
Y con... Dreyfus, ¿tienes buena...?
Sí, muy buena. Luego lo veo muy poco. No soy tan partidario de su filosofía actual, pero, sí,
digo,
pero
es cada quien respeta.
Es mi amigo, sí.
Y a ver, en la parte de Chicharito, o sea, esa parte, digo, cada quien busque y está bien, el coaching, lo que tú... Cada quien, y hablas de herramientas, es válido también
todo
tener...
Vale, sí.
No, o sea, si al Chicharo le sirvió la técnica que utiliza Dreyfus o otra persona, pues qué bueno, ¿no?
Sí, por supuesto. Habría que... No, ahí sí no me...
O sea, el ya decir... Es que lo afectó, pues no sabemos, o sea, yo no sé si lo afectó o no, cada sí, quien...
Es muy subjetivo,
¿no?
Porque además solo vemos la profesional, y qué sabemos si en lo personal no fue claro. una...
O que lo quería para eso, para lo claro. personal, ¿no? Bueno, pues a ver, siguiente foto, nos fuimos al pasado con Rafa y la parte de actor.
Bueno, pues ya podemos...
Ya hablamos mucho.
Hasta Pumas. El cansancio. Le tengo un grandísimo cariño y un profundo agradecimiento y deseo con todo mi corazón que esas cosas de las que te hablé no pasen más y que a partir de eso, como equipo, trabajen para poner a la institución en donde merece y tiene que estar.
¿Una más? ¿Tenemos todavía una más? Sí, cómo no.
Ah, mira. Grandísimo y futbolista. Mira, aparte, ve, justo esta foto que ponen es con la mano.
Cuando hubo el percance.
Tuvo un conflicto con William Palacios.
Con Palacios.
Porque mucha gente cree. Pero te digo que luego la.
Que fue con.
Creen que fue con Luis Quiñones.
Con Quiñones.
¿No? Fue
con el William otro, Palacios. Correcto. Se habló, ¿no? Que había ahí.
A ver, y te la cuento. Rapidísimo. Porque y en ese momento. Sí, claro. Pues este cabrón corrió al otro porque Julián es el goleador.
Pero no, tú lo diste la oportunidad. Venía. Él era de Tigres, si mal no recuerdo, ¿no?
Él llega a Tigres a la sub-17, creo. Está en la sub-20. Lo prestan a Venados. Juega en Venados de Mérida un torneo, después regresa a Tigres, debuta, creo que juega 2 minutos, no lo debuté yo porque debutó con Tigres, siendo el Tuca entrenador, y con Miguel Garza, ya un día en otro espacio te contaré esa historia, Tigres nos presta un buen volumen de jugadores, entre ellos Julián, y la rompió el Lobos, pero llegó como un jugador primerizo prácticamente.
Pero tú ya le veías...
Pues lo ubicaba de Mérida y me parecía un jugador que nos podía agregar valor, además con el déficit que teníamos, porque te repito, Lobos era un equipo armado para subsistir.
Pero en ya el cuando lo viste en la cancha, ya cuando dijiste, ah, caray, este que trae al trae.
Sí, de doble 9.
Ok.
En la mejor versión que yo le he visto, que fue ahí y con el Atlas.
Y con Atlas.
Con un acompañante.
¿Y en selección dónde lo ves? Supongamos que.
De doble
9. De doble 9. O sea, vive gran. Sí. Tú harías. A ver. Y en la parte, y esto es interesante, platicarla con un técnico. Y la otra vez tenemos ahí la discusión con el Pollo y con otros compañeros. Con el buen momento que está Quiñones, porque está en gran momento. Bueno, dirán sí. La Liga Árabe, lo que quieras.
Sí.
Santi, gran momento. Raúl, gran momento. ¿Tú jugarías con Santi, Quiñones y Raúl? Arriba con esos tres.
Habría que estar en el día a día. Con los tres, no. Yo con dos de esos tres, sí.
Con dos de esos tres.
Sí.
O sea, o sería arriesgado, sería...
Y por ejemplo, Javier es algo que tiene, es muy valioso eso de Javier. Javier es extremadamente pragmático. Javier con su Mallorca era con 2 nueves. Con 2 nueves, 5-3-2, y porque sabía que tenía 2 nueves. Y no descarto, pero ni tantito, que con el buen momento de estos tres, siendo los tres, bueno, los otros dos son 9 clavados, este puede jugar por fuera, sí. Pero para mí es mejor por dentro, como 9.
Bueno, pues...
Ya luego te cuento la historia de...
¿Tenemos alguna más?
De la mano.
Tenía que acabar con... Ahora tu compañero, con David Faitelson. Digo, ya me has explicado y vimos aquel episodio.
No pasa absolutamente nada, pero a mí no me asusta.
O sea, ¿cuál es la relación con normal, no, de profesional?
No, o sea, buena.
¿Profesional?
Yo en mi cabeza, la vida es muy corta. Yo en mi cabeza y en mi corazón no dejo ni un centímetro de espacio para el rencor. Tú piensas que soy un entrenador fracasado, está perfecto, no me asusta. Yo no me considero un entrenador fracasado. Yo me considero alguien que se ha sobrepuesto a cuanta adversidad le ha presentado la vida. Punto.
A ver, y si... Digo, siempre les hago la misma pregunta al invitado cuando toco el tema de David Faitelson. Aparte es alguien que tú conoces de hace mucho tiempo, uh-huh, también, porque trabajó con tu papá mucho tiempo desde Imevisión Monasteca. Sí, sí. Pero todo este discurso de David, ¿no? Y volvemos al tema... Y lo traslado un poco al fútbol, ¿no? A las formas. El discurso de David que manejó, no, Televisa, o sea, el discurso de Televisa, no, soy fiel, soy leal, tal. ¿Te sorprendió cuando dio el brinco?
O sea, mira, el hombre y sus circunstancias. Y mientras no las... Yo si algo he desarrollado es trato de ser empático con la gente y de estar en los zapatos. Y como no hay forma de que esté en sus zapatos, entonces no me corresponde juzgar. Sí te puedo decir... que no soy partidario, y eso detonó en mi primer discusión fuerte con él, porque tuvimos dos, fue cuando él así, que renuncie Fernando Ortiz si tiene dignidad, porque lo eliminó el San Luis, y ahí yo le dije, oye, es que no estoy de acuerdo, porque ya te lo, en la plática ya te lo dije en algún momento, eso sí lo puedo platicar, pero yo ponerme a juzgar el que hoy esté en Televisa, como por qué voy a juzgar,
y aparte
yo he estado en Televisa, y he estado en ESPN, y he estado en equipos, y he estado de actor, y el hombre y sus circunstancias.
Y es y si estás o te busca otra empresa, pues quiere decir que algo estarás también haciendo bien, ¿no?
El hombre y sus circunstancias.
Es correcto. ¿Y tenemos una más? ¿Ya fue la última o una más? A ver, ya fue todo. bueno, antes de... terminar con la rápida. O sea, sí, Rafa, nada más invitarte. Sí, pues, estás cordialmente invitado con mi patrocinador, Prime Time.
Ah, muy bien.
Está ahí en sobre Insurgentes, muy cerca del estadio. Ahora Azul Crema, antes el estadio Ciudad de los Deportes. El primer patrocinador que tenemos y el que creyó en mí, la verdad es que siempre lo digo, alguien se tiene que aventar, ¿no?
A
creer en proyectos, y yo estoy muy agradecido con Prime Time, con Gerardo Benavides, que es el propietario, que ahora ya también tiene un piano bar abajo, el Divo, si te gusta cantar. No sé si le hiciste la cantada también.
También, yo me imagino, todo, ¿no? Y si no convenzo, confundo.
Bueno, me imagino que le hiciste la cantada. Bueno, se pone sabrosa la cantada y se come muy bien.
Ah, o sea, excelente.
Si podemos ir a echar una copita de vino, un buen corte. Con mucho gusto hoy te invitamos, Rafa, para que nos acompañen. Para que nos acompañen, lo sabe. Hacemos también debates ahí en el Prime Time. Ya hemos hecho ahí un par nos aventamos uno con Hermosillo y con Miguel Herrera. Estuvo también Álvaro Morales con Fernando Ceballos. Imagínense lo que fue eso. Pero bueno, acompáñenos ahí en Prime Time. Ya lo sabe, la pasa muy bien. Acabamos con estas. ¿El aficionado mexicano merece un mejor fútbol nacional?
Sin duda.
¿Santi Jiménez podría superar a Javier Hernández?
Sí.
¿Qué afición te exigió más, Atlas o Pumas?
Pues no, la verdad, las dos muy exigentes.
¿Lobos BUAP ha sido el equipo que más alegrías te dio?
Sí.
¿Ser entrenador, futbolista, analista o actor?
Futbolista.
¿Mejor jugador que te haya tocado entrenar o dirigir?
No, bueno, Dani Alves, sin ninguna duda.
Dani Alves.
Digo, a ver, obviamente ya en... De hecho, eso es otra cosa que, por ejemplo, no lo omiten del análisis. Fíjate, te voy a por nombrar 5 entrenadores, 5. Y tú me dices cuántos años crees que se junten de esos 5. Enrique Mesa, Víctor Manuel Bucetich, Ricardo Ferretti, Ricardo La Volpe y, no sé, Carlos Reynoso. ¿Cuántos años crees que junten esos 5 entrenadores ejerciendo de entrenadores? ¿Te gusta 100?
Más de 100.
Bueno, entre esos 5, nunca, esos 100 años, nunca, en esos 100 años nunca les pasó, nunca, en 100 años, que les quitaran un jugador para meterlo a la cárcel. Nunca. Ya, ¿a mí?
¿A ti sí te pasó?
En 4 años, 2 veces.
Cierto.
Favro, de Lobos.
Correcto.
A la cárcel. Así, a la cárcel. Estaba en Lobos, sí. Era mi mejor jugador en ese momento, lo metieron a la cárcel.
Y Dani
Alves era, no lo usé de titular contra Juárez, primer partido, iba a ser titular contra Santos, segundo partido. Yo lo veía entrenar, dije, entiende mejor que nadie lo que queremos, se va a dar un festín. Él estaba comodísimo con lo que le pedíamos y corte a la cárcel. Si eso no se lo podemos...
Y estadísticamente, porque yo fui de los que se emocionó. A mí sí me emocionan futbolistas, por supuesto, como Dani.
No, pues cómo no.
Claro que me emocioné. Como me emocioné cuando escuché lo de Ramos con todo y que me digan que tiene 38, el tipo está... Sí. Es un roce.
No,
es
Dani un fuera de serie.
Es una historia. Dani, si uno se va a la estadística de Dani Alves, pues cumplió en varios renglones.
Sí, por supuesto.
O sea, uno analiza la estadística. Ya uno lo veía en la cancha, pues, mucho
recorrido. Habrá quien piense que Cafú, para mí, el mejor lateral derecho de la historia. Pero con Cafú se avienta un tiro sin duda.
Cafú era un fuera de serie. Entonces, Dani Alves, decías, ¿mejor actor o actriz con el que hayas colaborado?
Ah, colaborado. Ah, caray. No, pues ahí sí. No, sería muy irrespetuoso con... Me parecía un fuera de serie Rafael Inclán.
Rafael Inclán.
Coincidí con él en Código Postal.
Ahí está, Rafael Inclán. ¿Qué debate en televisión es el que más te enojó, el que más te molestó?
Ninguno.
Ninguno.
No.
¿Mejor narrador y comentarista en México actualmente?
Híjole, eso es una muy buena pregunta. A mí el que más me gusta... Pero tengo que reconocer, ahorita te digo, quién está creciendo de forma admirable. A mí el que más me gusta es Cristian Martinoli.
Cristian, sí.
Pero lo de Andrés Vaca, el otro día me tocó con él el partido de América contra Necaxa, que fue de mucho vértigo. Y acabando el juego le dije, estás cabrón, ¿qué ritmo tienes? La verdad es que Andrés va en un franco crecimiento y se va a consolidar como un histórico de la crónica.
¿Y como comentarista, analista?
A mí me gusta mucho lo que hace Luis García. Me parece muy bueno.
Gómez Junco, a mí en lo particular, a mí me parece que Roberto y tu señor padre también, a mí me parecen que como exfutbolistas que fueron,
sí,
te aportan algo distinto, muy muy puntual.
Sí,
Roberto me parece,
sí, es muy bueno,
muy, muy bueno, muy analítico, muy siempre muy muy puntual. La Liga MX necesita a más entrenadores mexicanos.
Sin ninguna duda.
¿Qué es?
Pero también, obviamente, nosotros tenemos que ponernos a la altura. O sea, hay entrenadores como Nicolás Larcamón, como el mismo Martín Anselmi, que por más cuestionado que sea, agregó valor a la liga. Ya no se diga André Jardine, que bienvenidos todos, porque el mismo Barini ahora de Juárez me parece que está haciendo un extraordinario trabajo. Ahora hay un común denominador, velo. Los entrenadores jóvenes mexicanos recibimos oportunidades en equipos emproblemados normalmente. Sí. Y hay que decirlo como es, hay menos paciencia con el entrenador mexicano que con el entrenador extranjero. Eso es una realidad.
Es así.
O sea, es como es.
Y muchas veces los directivos se compran cualquier cosa.
Sí,
¿eh?
Pero que quede claro, yo no caigo en el cliché que muchos de mis colegas sí de, no, es porque es extranjero. No, venden espejismo. No, hay que decirlo. Los entrenadores extranjeros hay varios que han demostrado que están muy preparados y que son muy buenos.
A mí me tocó ver cuando llegó Anselmi, yo no lo conocía, me lo presentaron y me dieron, Anselmi me invitó, estuve yo con Tito Villa, fuimos, fuimos tres, no me acuerdo quién más estaba por ahí, nos invitó Anselmi a dar una plática de cómo jugaba, qué es lo que pretendía. El tipo, yo tengo que decirlo, está...
La tiene clarísima.
En todos los detalles. Sí. En todos los detalles.
Pero fíjate lo que pasa. Te voy a decir cuál es un problema. Y pasa. Si, no tú, no estoy diciendo que tú, pero muchos. Eso que viste de Anselmi, porque yo te garantizo que si yo te invito a esa misma plática, dices lo mismo. Pero entonces, el problema es ese, que el juicio del resultado. Porque pierdes, este pinche güey hablador. Nada más es un verso, vende humo. Ese es el problema. Ahí es donde a mí sí me molesta mucho que no sean capaces de analizar. O sea, Domenech Torrent, que era el torneo pasado.
No, pues era Dios.
Este güey está cabrón.
Era Dios.
¿Y hoy?
Hoy casi no.
Y es el mismo, ¿no?
Es el mismo.
Entonces, mi punto es, si a ti te platica Torrent algo hace 6 meses y ves a su equipo y dices, este güey está cabrón, qué preparado está, qué bueno es. Y hoy te lo platica, este pinche vendedor.
Habría que analizar ahí qué pasó, si se le fue algún futbolista.
O sea, ahí es multifactorial. Sí, y ves los juegos y hay muchos que no han merecido perder. O sea, mi punto es ese, cómo el resultado deteriora todo el
análisis. Y mira, Rafa, y ya para cerrar la plática, yo te agradezco y te lo digo, insisto, a mí, si algo tengo yo es que escucho, analizo, lo tomo y créeme que estas pláticas a mí me ayudan mucho, más allá de que sí, claro, quiero un podcast en donde yo quiero destacar lo bueno del invitado, pero que el invitado también se exprese, como te has expresado, para crecer yo también. Y lo que tú me has dicho, se lo he preguntado y me lo han dicho distintas personas, no nada más del fútbol, ¿eh? Te he tenido actores que ven los programas de análisis, actores que son apasionados del fútbol y que me dicen, yo no veo este programa. Hace falta que cambien esto. Y de verdad que yo lo tomo. Porque yo creo que todo sirve, todo suma para crecer. Más allá de que seamos un programa así de entretenimiento, que la máxima en la comunicación, pues es una de las máximas, es educar, entretener, orientar, ¿no? Son las máximas de la comunicación que hay que llevarlas a cabo con un buen balance. Y yo de verdad te lo agradezco porque hay veces que nos equivocamos y hemos equivocado. Pasa. Y si, como se lo digo a las personas que he tenido de frente, si alguna vez se sintieron ofendidas, yo ofrezco disculpas. No ha sido con esa, jamás ha sido mi intención, ni meterme en lo personal tampoco porque no es el caso. Ni mucho menos a mí cuando me dice, ¿qué crees? Vi un futbolista por ahí. Me vale, la vida del futbolista me vale. O sea, la obligación, y tienes razón, es...
Es que tú dijiste tres máximas.
Sí, bueno, en la comunicación. Entretener.
Orientar, claro, entretener. Claro, tercera, entretener, esa puede ser ahí. Pero las otras dos conllevan una muy grande responsabilidad.
Sí, porque creo que, insisto, yo creo que dentro de estos programas en donde debe haber entretenimiento de alguna manera, el debate que muchas veces, estoy de acuerdo, a ustedes a lo mejor o a ti no te gusta muchas veces la manera.
No, a mí no me molesta. A ver, el entretenimiento me encanta. El tema es que cuando entretengas, no se te olvide que tienes que orientar y educar. Ese es mi punto.
Correcto.
Tienes que ser lo suficientemente
capaz. Hay que balancearlo.
Capaz, claro. No, tienes que ser lo suficientemente capaz para así lograr entretener, pero nunca abandonando la responsabilidad de educar y orientar.
Sí, y el llamado también sería... a hacer, y eso también, y qué bueno, y aprovecho esta tribuna, a que también en los tiempos que estamos viviendo, tratemos de ser más mesurados.
Muy polarizados, la gente
para no
vive
generar,
enojada.
Sí, y es terrible, ¿eh? Porque uno lo ve en la calle. Es un tema mundial, uno lo ve en la calle y ves el estrés, ves el enojo y dices, espérame, no, con calma, o sea no pasa nada. Y por eso también me gusta
ver. Y con un granito de arena mínimo que logremos abonar a que alguien haga conciencia de bajarle dos rayitas a su estrés.
Yo te lo digo, te agradezco, yo lo voy a meter en mi en mi cabeza para analizarlo y por supuesto para llevarlo a cabo, ¿por qué no? Gracias, Rafa.
Un placer.
Por la charla. Con gusto. Bienvenido acá cuando quieras en
Alex. Saludos, gracias.
Rafa Puente del Río, Alex Blanco. Sigan nuestras redes. Hasta la próxima.
Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.